Pupi Zendal presenta una realización Milicia in Veritate. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la realidad mundial. Mientras el mundo gira,
yo quisiera pedirles que por favor ustedes nos den las pautas necesarias. Podamos recuperar
esta misa que gira,
fue de toda la vida la misa de nuestra iglesia católica.
Mientras el mundo gira,
se comunica a la población.
Hola, Radio Televisión Real.
El amor, el respeto a cada persona.
Mire, yo le quiero hacer un...
Inmaculata, me dispara,
mientras el mundo gira.
Espleto terrestris vite curtu, quisse corpore et anima ad espleto in gloria assunto.
Para pedir por favor que aclaren sobre la radio.
Sumamente preocupado porque la vez pasada cuando escuché toda la explicación de ustedes sobre la reforma litúrgica y cómo se había cambiado.
Muchachos, los felicito. Excelente la exposición de la que cuenta este documento. ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey!
Mientras el mundo...
Es una lástima que el señor Vázquez no atienda.
Desde Madrid, Valentín, un saludo para todos. Hasta pronto.
Sí, buen día. Habla José Luis. Estoy sorprendido para bien de la...
Realmente le pido a Dios que lo bendiga, a él, a su familia.
Y bueno, y de todas maneras saludable, felicitarlo por todo y hay que tener cuidado con el tornillo. Gracias.
Quería agregar respecto a lo que están hablando en este momento de la comunión de la mano. En Merlo, ustedes están informados.
Son las 3:10 de la madrugada. Y estoy escuchándolo. Los felicito por volver a repetir.
¿Cómo les va? Primero agradecido por todas estas conferencias maravillosas.
Mientras el mundo gira, por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Agrupación apologética antimodernista presenta Mientras el mundo gira con Fabián Vázquez, una mirada crítica a la actualidad.
Hola, muy buenos días, queridos amigos de Radio Cristiandad. Bienvenidos una vez más a Mientras el mundo gira. La cruz permanece. Este encuentro que por gracia de Dios mantenemos desde la voz de la tradición católica, Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada, en San Luis Capital y sus alrededores en la República Argentina, y a través de www.cristiandadfm.com.ar, el portal de la comunicación católica, llegando a todo el orbe. Hoy es jueves 14 de septiembre del año del Señor 2006, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Bienvenido Claudio Gabriel Vázquez en la mesa de control y sonido, efectos especiales, musicalización, etcétera, etcétera.
Etcétera, sí, un sinfín de etcéteras. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, ¿usted anda bien?
Bien, adiós, gracias, muy bien. Bueno,
me alegro, me alegro. ¿Cómo andan las mañas?
¿Las mañas?
Sí.
Sí, siempre igual.
Siempre igual, porque usted pierde el pelo, pero no las mañas.
No, sí, sí, sí. Y el pelo últimamente lo vengo perdiendo, mire.
Exacto.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay?
Usted sabe qué es lo único que detiene la caída del cabello.
Sí, el suelo.
El piso.
Sí, por supuesto. Pero usted sabe que si el pelo sirviera para, realmente sirviera para algo, estaría del lado de adentro de la cabeza.
Claro. Hubiera eso guardado.
Exacto, sí, sí.
Es
si lo más importante está dentro del cráneo.
Claro.
Lo más importante es fisiológicamente hablando.
Seguro, seguro. ¿Lo otro dónde estará? Lo más importante, ¿eh? ¿En qué lugar se encuentra?
En todos lados.
En todos lados, pero yo me corto una mano y ahí no está más.
Se corre.
Sí, es medio extraño, ¿no? ¿Está listo?
Sí, 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 está mirando ahí.
Federico Ariel Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenos días, Fabián.
Famoso por su puntualidad.
¿Cómo anda, Fede?
Muy bien, pensé que iba a zafar, pero no.
No, no, y eso que no voy a hablar yo. Imagínese. O sea, zafó. Digamos que zafó.
Bueno, bueno.
Meris bueno. Romero de Ponce, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, buenos días a todos.
¿Todo bien?
Adiós, gracias, todo bien.
Linda mañana.
Linda, linda.
Paró el viento en San Luis después de 48 horas de azote. Pero no es nada, no es nada. En comparación de lo que ha de venir, no es nada.
Nos estamos acostumbrando, parece.
Sí, sí.
Unas noticias hoy.
Bárbaras. Estupenda.
Estupenda.
Para sacarle punta al lápiz.
Así es.
Bueno, me alegro mucho. También los buenos días para Antonella Celi, que hoy no va a estar con nosotros, pero está compartiendo la emisión de la radio en otra posición. No estará aquí en el micrófono, pero está con nosotros. Muy buenos días también para Jorge Marcich, allí en Santiago de Chile. Bienvenido, querido amigo. Luchando siempre, dando batalla. Lo mismo para George Valdés, también en Santiago, en Chile. Buenos días, George. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. También Alberto González y familia, claro está, todos juntos, reunidos a esta temprana hora, disfrutando ya del calorcito de la época, a las 5 y 10 de la mañana, en Tijuana, en México. Bienvenidos, muchas gracias. Está también, sí.
No, no hace calor, es no como hace... que falta el aire, puede ser.
Puede ser, puede ser. Yo siempre pienso en eso, ¿no? ¿Qué será de aquella...? Porque cuando uno mira el arco iris, no, que es la bandera gay, que ellos lo han puesto a propósito, la bandera gay, me parece que está bien claro el mensaje, ¿no? La bandera gay que tiene el arco iris es para hacerle acordar a Dios de que no los mate por el agua. Eso, está el arco iris como un símbolo, una demostración de aquel pacto de Dios con Noé. Nunca más volveré a traer un diluvio sobre los hombres, de agua. Pero no dice nada del fuego. Puede ser un diluvio de fuego, que ciertamente vendrá. Ciertamente vendrá hacia el fin de los tiempos, ¿no? En la renovación de todas las cosas. En la última conflagración, que por el fuego será purificado todos los elementos. Estaba pensando en eso justamente, hablando del el aspecto climático, ¿no? La purificación por el fuego. Bueno, buenos días, Luciano. Buenos días, Guillermo. Buenos días al arquitecto Miguel Ángel Ríos, desde Corrientes, aquí en la República Argentina. También a Betiana, que dice aquí que está.
Habría que ver.
Hola, Betty. Bueno, festejando el cumpleaños a altas horas de la noche. No voy a decir por qué. Pero bueno. Qué cosa.
Famoso por su puntualidad.
No voy a decir nada. No me saque. Yo no, al menos. A lo mejor otro dice.
Te di cuenta enseguida.
Claro.
No podía ser.
Qué va a ser. Increíble, pero nos vamos acostumbrando. Bueno, vamos a comenzar nuestra jornada de este 14 de septiembre recordando a nuestros hermanos mayores en la fe, con gusto y qué placer lo digo. No son los judíos sino nuestros santos benditos que nos preceden en el camino al cielo y rezan por nosotros y por las pobres almas del purgatorio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, claro. Hoy la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única verdadera, conmemora en su calendario perpetuo la exaltación de la Santa Cruz, también el recordatorio de San Materno, obispo de Colonia, San Crescente, mártir, Santa Notburga de Rotemburgo, virgen, San Alberto di Castro di Gualtieri, monje, el Beato Simón Stolnik, monje, y el Beato Gabriel Taurino Dufrese, obispo y mártir. Mencionemos en primer lugar a San Crescente, mártir, que pertenecía a una noble familia romana. Durante la persecución de Diocleciano, la familia se refugió en Perugia, en donde es martirizado San Eutimio, su padre. Habiendo retornado a Roma y teniendo solo 11 años, Crescencio fue decapitado en las afueras de Roma, en la Vía Salaria. Crescente es recordado en el cementerio de Priscila, en la Vía Salaria. En el medioevo se veneraba un mártir Crescencio, Crescenciano o Crescente, del cual hay algunos testimonios gráficos. El cuerpo, por disposición del obispo Antifredo, fue transportado de Roma a Siena a mediados del siglo XI. Otras reliquias fueron trasladadas a Tortosa en 1606. Su fiesta es el 14 de septiembre y la conmemoración de su traslación el 12 de octubre. La única fuente biográfica de San Crescente son las actas de Baronio, conservadas en la Biblioteca Valiceliana en una copia de 1600 y publicada en el Acta Sanctorum. Hoy también recordamos a otro mártir, al obispo Gabriel Taurino Dufrese. Después de las dificultades encontradas por los jesuitas en China en los siglos XVII y XVIII, se abre una nueva fase en el siglo XIX. Sacerdotes de la Sociedad de Misioneros Extranjeros de París, mártires en China, en Vietnam y en Corea durante ese siglo, fueron beatificados en 1900 y en 1909. Desde el siglo XVII, la Sociedad de Misiones Extranjeras de París envió a Asia más de 4.500 sacerdotes. Gabriel Taurino Dufrese fue uno de ellos. Nació en Lesseaux, diócesis de Clermont, en Francia. De familia católica, recibió una esmerada educación religiosa. Durante sus estudios de adolescente, se enteró de las misiones extranjeras en París. Esto lo motivó a definir su vocación e ingresar al seminario hasta ser ordenado sacerdote en 1774. Después de ejercer por un año el ministerio en su país, fue enviado a China en misión evangelizadora. Viajó a Macao en 1776, donde, disfrazado para evitar las persecuciones, se adentró en territorio chino y meses más tarde llegó a Pekín, donde fue descubierto, encarcelado y desterrado. Sin embargo, su celo pastoral lo hizo regresar en 1789 y encubierto continuó catequizando. Por sus méritos fue consagrado obispo de Tabraca en 1800, continuando con su celosa dedicación al apostolado. Su vasta obra misionera, desde su primer viaje, se extendió por espacio de 40 años, incrementando el número de fieles y de catecúmenos y fomentando el clero indígena. Reunió un sínodo diocesano cuyas deliberaciones tuvieron gran difusión entre los misioneros. ¡Wow! Pasó cerca el bombazo, ¿eh? Pero apenas nos desestabilizó un poco y acá seguimos, ¿eh? No sé, uno de los demonios de fuego que decíamos de ayer, vio que manejan los astros y todas esas energías, o demonios del aire, ¿no? Que manejan los rayos y la energía eléctrica, tal vez, o Edesal, que son un desastre, que es la empresa que distribuye la energía aquí en San Luis. ¿Qué va a ser? Bueno, pagada está pagada la luz. y estuvo apagada.
Sí, 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 apagada. Sí, estuvo, sí, 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 sí.
Bueno, yo, a mí me parece que esto venía todo porque justamente íbamos a hablar de la gran fiesta de hoy en toda la iglesia, de la adoración que se le debe prestar hoy a la Santa Cruz de nuestro Señor en esta fiesta de la Exaltación. Tiene su punto de partida en este hecho de Cosroes, rey de Persia, quien se llevó de Jerusalén la cruz de nuestro Señor, y Heraclio, emperador de Oriente, le declaró la guerra. Después de 3 victorias debidas a la Santísima Virgen, Heraclio volvió a Jerusalén con la verdadera cruz. Quiso llevarla en triunfo sobre sus hombros, pero una fuerza invisible lo detuvo a las puertas de la ciudad. El patriarca Zacarías le observó que sus suntuosas vestiduras contrastaban con la pobreza y la humildad de Cristo. Entonces el emperador se quitó la púrpura, la corona y el calzado y vistió hábito de penitente. Así pudo entrar en la ciudad y llevar la cruz hasta la cumbre del Calvario en el año bendito de 629. Qué honra tan grande para Heraclio, ¿no? El amor a la cruz nos levanta sobre las criaturas. Un hombre que ame los sufrimientos se encuentra al abrigo de los azares de la fortuna. La enfermedad, la pobreza o la deshonra no podrán turbar su paz. ¿Por qué? Porque él desea las aflicciones y las sufre con alegría por amor a Jesucristo. Todo lo que para ti es motivo de temor y de tristeza, para él es una dicha. El cristiano puede parecer desdichado, pero nunca lo es. El que ama la cruz está por sobre sí mismo. No es ya un hombre sometido a sus pasiones, tiranizado por la concupiscencia, afeminado por las delicias. No tiene más que un solo deseo, el de sufrir. Y como en esta vida las ocasiones de sufrir se encuentran a cada paso, siempre entonces ha de estar contento y gozoso. El que ama la cruz se asemeja a Jesús crucificado, lo contempla y se alegra, viendo que los sufrimientos le hacen fiel imagen del Salvador. Está crucificado para el mundo y muerto para sí mismo. Sujétame a la cruz, oh Jesús mío, sin tener en cuenta las repugnancias de mi carne, porque os debo mi alma y mi cuerpo como a mi Redentor. Que mi cuerpo sea pues crucificado, coronado de espinas y semejante a ese cuerpo adorable que vos ofrecéis al Eterno Padre por mí. Si debes tu cuerpo a Jesús, dáselo. Si puedes, tal como Él te ha dado el suyo, decía Tertuliano. Hoy la obra de amor a la cruz se manifiesta especialmente en el rezo por las almas del purgatorio. Oh Dios, que todos los años nos proporcionáis un nuevo motivo de gozo con la solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, haced, os lo suplicamos, que después de haber conocido su misterio en la tierra, merezcamos ir al cielo a gustar los frutos de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Usted está escuchando Mientras el Mundo Gira por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, a través de www.cristiandadfm.com.ar. Estos son los datos del tiempo en San Luis Capital y alrededores.
Un
Una mañana apagada en San Luis con 14 grados de temperatura, la humedad del 25%, el viento este-sudeste, el chorrillero este-sudeste a 21 kilómetros en la hora, la visibilidad se encuentra normal, la presión atmosférica es de 933.6 hectopascales y la máxima esperada para el día de la fecha será de 21 grados.
Este programa está auspiciado por Edesal y Municipalidad de San Luis por los baches. Cuenta enseguida. Hoy es jueves 14 de septiembre del año del Señor 2006. Un día como hoy, acontecían un montón de cosas.
¿Hoy voy a salir?
Sí, hoy va a salir. Algunas de ellas, reseña para nosotros...
Famoso por su puntualidad.
Federico Ariel Gutiérrez.
Muy bien. En el año 1262.
¿Cómo le va, Federico? ¿Anda bien?
Sí.
¿Todo
sí,
bien?
Sí. Claro, es como que volvimos después del corte.
Sí, porque hay gente que...
Hola, ¿qué tal? Bienvenida a toda la audiencia.
Hola, Neris.
¿Cómo les va? Hola, Claudio. Hola, Antonella.
¿Qué va a ser? Bueno, fue la mención de Antonella. ¿Viste que mencionaron? Fue como un espíritu.
Sí, así. Sí. Quedó todo negro.
No. Sí.
Sí, hablando de negro.
Claro,
aparece mi amigo querido, el negro alejandrino.
Así es.
Personajes son, ¿viste?
Sí.
Hablan italiano.
Silvio D'Apolo. En el año 1262, de un día como hoy, Alfonso X el Sabio reconquista a los árabes la ciudad de Cádiz. En el año 1515, Francisco I de Francia logra desembarazarse de los ingleses y divide a los suizos para derrotarlos posteriormente en Marignano, lo que le permite emprender la conquista del milanesado. En el año 1519, por decreto...
Ahí anduvo usted también, ¿no?
Sí, en el 1519...
Yo también.
Varias. Sí. 1519, de un día como hoy, por decreto del emperador Carlos I, se incorporan a la corona de Castilla los territorios conquistados en América. En el año 1593, Francisco de
Arco... La clave es sacarlo desde el fondo de la garganta.
Bien del fondo. Francisco de Argañarás, en un día como hoy, y Murguía, funda la ciudad de San Salvador de Jujuy. En el año 1730, Fray Junípero Serra ingresa a los 16 años en la orden franciscana. En el año 1772, un incendio en el Real Monasterio de El Escorial causa graves daños en el sector norte del edificio. En el año 1812, Napoleón entra en Moscú, pero un incendio provocado por sus habitantes ocasiona graves daños y los franceses tienen que evacuar la ciudad. En el año 1515, de un día como hoy, los reyes de Rusia, Prusia y Austria firman en París el acta de fundación de la Santa Alianza. En el año 1822, el egiptólogo francés Champollion descifra el jeroglífico de la piedra Rosetta, por lo que se considera esta fecha como la del nacimiento de la egiptografía.
O sea, la mezcla entre Napoleón y Champiñón.
En el año
1847,
de un día como hoy, las tropas norteamericanas ocupan la Ciudad de México.
Qué cosa, ¿no? Qué
raro. Siempre hay algo de ellos, ¿vio? Ahí. Hijos, fieles hijos de Inglaterra.
Tan bastarda madre.
En el año 1867, Karl Marx publica en Hamburgo el primer volumen de El Capital. En 1884, sobre la base investigaciones realizadas por el oftalmólogo vienés Karl Kohler.
Claro, lo que pasa es que usted no ve bien.
Justamente, porque no lo puedo ver a Karl Kohler y a Joseph Breitauer, experimenta las propiedades de la cocaína en la anestesia local.
¿Ah?
Los vagos
con
se
un
daban,
resultado dice espectacular.
Los vagos dicen todo fantástico. Muy bien, en el año 1886 se funda el Banco Hipotecario Nacional. En 1901, Teodoro Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos ante el asesinato de William McKinley. En el año 1903, la reina Guillermina de Holanda promete, en el discurso de coronación, un fomento selectivo del movimiento obrero. En el año 1910, el dirigible...
Un fomento selectivo del movimiento obrero. Algunos, a este sí, a este lo matamos, a este lo ponemos, a este es negro, pum, afuera, este es pobre, chao. Este bebito, afuera.
No sirve.
¡Afuera!
Sí, no. ¡Afuera!
Este, a ver, está vivo, está muerto.
Claro.
¿Ah?
Si se mueve, lo dejamos.
Si se mueve, si no se mueve, está muerto.
¿Qué cosa?
Bueno, en el año 1910, de un día como hoy, el dirigible Zeppelin IV queda completamente destruido por el fuego cerca de Baden-Baden, en Alemania. Baden-Baden. En el año 1912, de un día como hoy, se inaugura en Australia el primer tramo del ferrocarril de 1700 kilómetros entre Port Augusta y Karl Gurlie. En el año 1915, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria firman una alianza cuatripartita con una cláusula secreta que concede a Bulgaria las partes griega y Serbia de Macedonia sin entrar en guerra. Y en el año 1917, Alexander Kerensky...
Bulgaria... Claro. ¿En qué año era eso?
Bulgaria es un país.
Eso era en el 1915, esa alianza cuatripartita.
¿Habló de la inmundicia que aconteció en 1879, no? Con el nacimiento de Margaret Thatcher.
No, porque los nacimientos los tengo al final.
Ah, los tienes al final. Perfecto. Esa feminista.
Lo que pasa es que nacimientos no, claro, no. Los saqué a los nacimientos. Iba a dar las muertes nada más.
Sí.
Que
sí.
Nos pone más contentos.
No me gustó porque nada.
Cuando nacen nos amargamos. Claro. Cuando mueren, aplaudimos.
Como los negros yaceros.
O sea, si mueren los malos, nos ponemos contentos. Y si mueren los buenos, entraron al cielo. Más también contento. Nos ponemos contentos. ¿Ah?
Si mueren los malos.
Que
los
se
malos,
vaya.
No, claro. Nos alegramos, no, si se van al infierno, por supuesto.
No, porque dejan de torturarnos acá.
Claro, exactamente.
Nada más, ojalá se hayan salvado.
Sí, sí, todos.
Eso, siempre, exacto, todos. Hasta Cuda, ojalá se hayan salvado. No creo.
No.
Bueno. En el año 1917, Alexander Kerensky proclama la República en Rusia y es nombrado comandante en jefe del ejército. En el año 1918, Austria-Hungría propone negociaciones de paz a los aliados. En el 1923 se impone en España la censura previa. En el año 1924, el atleta estadounidense Thomas Liev logra el récord del mundo de lanzamiento de disco con 47.61 metros.
Yo creía que eran 60.60, no, es .61, tenía una distorsión. Ahora...
No se acordaba bien.
No me acordaba bien.
Claro.
En sí. 1671, ¿lo tiene usted?
19...
Ahí viene
no sé,
otra.
Voy por el 20, voy por el 1920.
No, pero por eso, 1671.
Ah, 1600. No tengo nada.
Primera misa en honor del Señor de los Milagros. Ajá. Se celebra aquí en Salta. Fue hecha en Lima.
Ayer fue el día y hoy se celebra.
Hoy. Mañana es el día, litúrgicamente.
Tiene razón, mañana es el día.
Mañana 15, junto con Nuestra Señora de los Dolores.
Claro.
Los Dolores.
Nuestra Señora del Milagro de Salta fue ayer.
Ah, exacto.
Exacto. Muy bien, en el año 1927 se concede en España un indulto por los delitos de imprenta.
¿Cuáles serán?
No sé, bueno, cuáles sí, serán los
falsificación.
Delitos.
Todavía no hubo, mis amigos, tiro al fondo.
En el año 1929, la Sociedad de Naciones aprueba el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia.
Andan pegando cerca, de vuelta.
En el año 1930, los nacionalsocialistas logran la victoria electoral en Alemania con 107 escaños y los comunistas avanzan hasta lograr 77. También, en el 1930, las llamas destruyen el teatro y el casino de Guadalajara, en España. En 1932 triunfa un movimiento revolucionario en Chile.
Tengo algo antes.
Y se constituye un gobierno previsional presidido por el jefe de la rebelión, el coronel Merino. El expresidente Dávila se refugia en el consulado de Cuba. Sí, ¿qué
tres.
Pasó? Tres, tío.
Ah, una de boxeo, Jack Dempsey.
Hoy es el día del boxeador.
¿Ah, sí?
Sí.
Debe ser por este hecho.
Agacha la cabeza y va como en la cabeza como si fuera la punta de lanza, ¿viste? No puede ser así.
Claro, no, no se pelea como en aquella época. Jack Dempsey vence a nuestro Luis Ángel Firpo en la que fue llamada la pelea del siglo. Le metió un piñón, lo sacó del ring.
Directamente.
Lo sacó del ring. famosa.
Para meter su zurdazo a fondo.
Muere también. Ah, eso no, las muertes después, me dijo. Bien.
Sí,
y en 1930, fíjate vos, de un día como hoy, se tenemos el gran avance del nacionalsocialismo y de los comunistas también en Alemania, pero hoy triunfan los nazis en las elecciones democráticas, porque yo no sé si sabían...
Esa es la pelea que dijo que ganó Dempsey.
Sí, yo no sé si sabían, sí. Aquí nuestros auditores sí, pero los auditores habituales, que Hitler llega al poder en Alemania gracias a la democracia.
Claro.
Como sucedió también con el proceso de reorganización nacional.
El Partido Nacional Socialista gana las elecciones.
Claro, exactamente.
Sí.
Democráticamente, por eso ahí tenemos los frutos de la democracia.
Exacto.
Que exaltan hoy la democracia. Y el ataque a la subversión, la guerra a la subversión en Argentina, fue iniciada con un decreto de María Estela Martínez de Perón,
fruto de la democracia,
firmada por el Senado. Y demás, no sé, estaba Luder.
Toda la gente aplaudía.
Y la orden de, emanada de la democracia decía aniquilar a la subversión.
Sí.
Bueno, aniquilaron a la subversión. No toda, porque lamentablemente se ganó la batalla.
Se le entregaron a la subversión después.
En el sepulcro de Tucumán, allá el sepulcro de la subversión.
Sí.
Y después vinieron los mismos de la democracia a traicionarlos, cual Judas. Y, no, pero ustedes. Acá está la orden, mi hermano, de la gente no sabe que la orden fue de la democracia, de ir y aniquilar toda la subversión. Así dice textualmente, aniquilar. No sé qué entenderán por aniquilar hoy. Por
aniquilar a los partisanos vernáculos del comunismo internacional.
Claro.
Bueno, también en el año 1927...
Sí.
Boca Juniors vence por penales al Cruzeiro de Brasil y obtiene por primera vez la Copa Libertadores de América.
Y ya no se detendría.
Muy bien, che. Muy bien. En el año...
¿Están recibiendo bien? Pregunto. ¿No? A lo mejor nuestros... A ver si nos están recibiendo bien. Porque tenemos algunos inconvenientes también con las señales.
¿Ahí le dicen?
Claro, yo quiero saber a ver si...
Bueno,
nuestros amigos,
escuchen
a través del internet, nos están sintonizando.
Hola, hola, 1, 2, 3, equipos probando. En prueba, probando 3.
De la dirección, cosa que venga el bombazo ya.
Directamente. No anden ahí queriendo asustarnos,
claro.
Simplemente. Bueno, sigo un poco. En el año 1932 triunfa un movimiento revolucionario en Chile, le decía. Eso ya lo dije. En el 1936 se celebra en Núremberg el octavo congreso del partido nazi. Perú y Bolivia firman un pacto de amistad. También en el 1936.
Aparte, creo que dentro del pacto nazi estaba Perú y Bolivia.
Aparte de Bolivia y
no les iba
Perú
a ir muy bien.
Creo que no. En el año 1941 la policía mata a Juan Bautista Bairoletto, el Robin Hood de las Pampas argentinas. En el año 1944 el Ejército Rojo llega hasta las afueras de Varsovia. Ahí llegó. En 1946, mediante acuerdo franco-vietnamita, los franceses ocupan Tonkin a cambio del reconocimiento del Vietnam. En 1947, el gobierno polaco deroga el concordato con el Vaticano. En 1949, según fuentes estadounidenses, los soviéticos ensayan con su primer bomba atómica. En 1950, el coronel Óscar Osorio...
¿Qué?
Es elegido presidente de El Salvador, ¿cuál? Óscar Osorio. En 1952 se estrena en Hollywood.
Mis respetos, eres buena bestia.
Gracias. Se estrena en Hollywood El Hombre Tranquilo, film de John Ford con John Wayne y Maureen O'Hara. En 1954, un avión militar soviético lanza una bomba atómica en los Urales para estudiar sus efectos. En 1956, el príncipe Juan Carlos de Borbón se incorpora a la Academia General Militar en Zaragoza. En 1959, el Tribunal Eclesial del Vaticano, el Santo Oficio, decide suspender la experiencia de los sacerdotes obreros.
¿Es esa?
El parámetro inicial de lo que fue después la teología de la liberación.
De la liberación, exacto. Bueno, en Bagdad, en Irak, se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
¿Cuándo?
En 1960, de un día como hoy. En el 72, España y la Unión Soviética firman un acuerdo comercial, el primero desde la instauración del régimen de Franco en España. En 1973, Manuel Fraga Iribarne es nombrado embajador en el Reino Unido, embajador de España. Esa la tenía que ver. En 1973, continúan los descubrimientos prehistóricos en la cueva burgalesa de Ojo Guareña y aparecen centenares de grabados rupestres pertenecientes al Paleolítico Superior.
De haber andado don Luis Manzano firmando un balance
inferior.
Bueno, miércoles.
Según un diario estadounidense de Chicago Sun Times, Kissinger fue el responsable directo del plan de la CIA para intervenir en Chile y derrocar al gobierno de El Salvador. Esto lo dejó
de Salvador,
el presidente Salvador. No, estoy en Chile, no. En,
claro. En no, a lo mejor le decía El Salvador Allende. Claro, no.
A Salvador Allende. Eso sí. Fue en 1974. En el 78, de un día como hoy, dimite el gobierno portugués presidido por Da Costa. En el 82 muere el presidente libanés Bechir Gamayel en un atentado en Beirut.
¿Cómo se llama?
Bechir Gamayel.
¿Cuál?
Bueno, ya le dije. En 1982...
Buenos
días. El bioquímico y premio Nobel Severo Ochoa y el filósofo Javier Zubiri son galardonados con el premio... No, no es Príncipe de Asturias.
¿Creen eso ustedes?
Con el premio Ramón Aponte, no, Ramón y Cajal.
Mónica, claro.
Sí. En 1983 el gobierno español destituye al capitán general de Valladolid, teniente general Fernando Sotera, por sus declaraciones respecto al intento del golpe de estado del 23F. En 1984 asesinan al dibujante de historietas argentino Palacio.
Palacio.
¿Eh? No. Palacio. Palacio. Palacio y punto, sigue después. Palacio y punto.
¿Me puede explicar qué es el 23F?
23 de febrero, ¿sí? No hay otro mes con F.
Claro.
Así como está el 11M y está el...
Pero, claro, 11M es un
este hombre para mí es un instrumento excepcional.
Sí, ya sabemos.
Bueno, en 1997 el atleta estadounidense Carl Lewis, ganador de 9 medallas de oro olímpicas y 8 del mismo metal en los campeonatos del mundo, anuncia su retirada. En el 2001 el Congreso estadounidense concede plenos poderes al presidente George Bush para utilizar las fuerzas militares necesarias.
Le salió bien y bien chileno.
George
muy
Butch.
Bien, George Bush.
La fuerza militar necesaria contra las naciones, organizaciones o personas implicadas en el ataque terrorista del 11S.
Claro.
En el año 2002, un centenar de personas muere en China por una intoxicación alimentaria. También en el 2002, el velocista estadounidense Tim Montgomery arrebata a su compatriota Maurice Greene el récord del mundo de los 100 metros con una marca de 9.78 segundos. También en el
¡qué
2002,
velocidad que tenés! A vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo.
Muere la actriz argentina Lolita Torres en el 2002 de un día como hoy. En el 2003, la banda terrorista ETA hiere gravemente a dos agentes de la Arsainsa, en Álvala. En Álava. En Álvala. Bueno, en el 2004, el director técnico Bielsa renuncia a la selección argentina de fútbol. En el 2004 también, en un hospital español se instala por primera vez... Esto es, pasa por primera vez en Europa. Los desfibriladores automáticos externos.
Uno para la lengua. Tráigale uno para la lengua.
No.
Para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca. También en el 2004, de un día como hoy, un estudio científico demuestra que...
Bueno, escuché. Sí. Y nos vamos a los muertos, ¿eh?
Bueno. Un estudio científico demuestra que el agente antioxidante de la cerveza, de nombre Xantoumol... Otro santo,
¿cómo se llama?
No, pero este empieza con X. Xantoumol es uno de los más protectores frente al cáncer de mama. Así que las mujeres a la birra.
Se ve pecador.
Bueno, un estudio del Observatorio Europeo de las Drogas demuestra que España es el país donde se consume más cocaína de la Unión Europea. Es el tercero en el consumo de cannabis y el cuarto en el consumo de éxtasis.
Van bien, muchachos.
Va mal, ¿eh? Bueno, ¿quiere que le diga? Nació, por ejemplo, Mario Benedetti en 1920, de un día como hoy.
Ah, que nacieron, no.
¿No? Pedro II, rey de Aragón, en el 1213, murió. Un día como hoy.
Bien.
Juan Antonio,
de
Raúl Sebastián.
Dante Alighieri muere en el 1321, de un día como hoy.
¡No me tute!
No. En el 1565, Vasco de Quiroga, colonizador español, murió un día como hoy. En 1852, Arthur Wellesley, duque de Wellington, era militar británico, murió un día como hoy.
¡Oh! ¡Tú esperabas a un príncipe azul!
William McKinley, presidente de los Estados Unidos, también muere un día como hoy. Por eso asumió en 1901. Por eso. ¿Ah?
1901.
Póngamole. José Echegaray, premio Nobel en el año 1904, también muere un día como hoy. En 1916 murió. Fue Nobel en el 904.
Claro, sí.
No en el 24, porque no podía ser.
Me di cuenta enseguida.
La princesa de Mónaco, Grace Kelly, murió un día como hoy en 1982. La
princesa, perdón.
De Mónaco.
Sí.
Grace Kelly. Robert Wise, director, productor, actor y montador de cine estadounidense, en el 2005 murió de un día como hoy. ¿Y quién más?
Murió también Lolita Torres.
Sí, ya lo dije.
¿Quién más? Bairoletto.
Sí, lo agarraron.
El Robin Hood de las Pampas.
Sí.
Porque después tuvimos nosotros acá a Hood Robin.
Hood Robin.
Claro.
Menem.
Ah, sí.
Hood Robin.
Le robaba a los pobres para darle a los ricos.
Exacto.
Pero bueno, eso es. Algunas de las cosas que acontecían un día como hoy en la historia relatadas. Inevitablemente.
Contáctese con nosotros a través de Messenger. cristiandanfm@spini.com.ar y déjenos su parecer o cuéntenos lo que sucede en el lugar donde usted vive.
Radio Cristiandad, 24 horas para pensar.
Bueno, muy bien, aquí estamos, ¿eh? Parece que no, pero ya se hicieron las 11 de la mañana, así nomás. Como para...
Primer corte ya.
Primer corte, gracias al corte de sal, ¿no? Ese corte reventador de equipos, de todo. Luego después te vas a quejar, nadie te da soluciones al tema, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? No escuché. Que pague primero, claro. Te compre lo primero y después veamos.
¿Eh? Igual que cuando le vienen las facturas con importe equivocado. Generalmente se equivocan a favor de ellos, ¿vio? Se le viene, qué sé yo, 500 pesos de luz en una casa donde vive una familia tipo. Te va y se queja,
le dice, bueno, primero no,
pague y después venga, claro, a ver cómo arregla.
Por el pacto de San José de Costa Rica, primero, cualquier cosa.
Por el protocolo de Kioto, ¿quién sabe que le dan tanta bolilla eso?
El protocolo de Sion. Bueno, dice Pablo... Excelente el programa de hoy de las Sagradas Escrituras, sobre todo el comentario al capítulo 22 acerca de la importancia que ocupan las Escrituras. Bueno, muy bueno. Me alegro mucho, Pablo, que le haya gustado nada más y menos que el comentario de Monseñor Strobinger al respecto de la interpretación de la Escritura. Es, ¿quién es roca fuera de nuestro Dios? Es verdad, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Pablo. Ahí está, la roca es Dios, dice Pablo, ¿eh? Que es justamente una de las posturas acerca de qué quiso decir Cristo cuando dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Digo, sobre esta piedra que está aquí, ven que chiquitita, la ponemos de...
¿Y dónde está esa piedra hoy?
Ah, no sé. No, se la llevó el agua, vino un día en una riada. O dijo, no sé, sobre esta roca, señalándose a sí mismo. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y para qué le dijo entonces? Y yo te digo a tu vez... Yo te digo a mi vez que tú eres Pedro. ¿Para qué le dijo eso antes? No, señores.
No es eso.
Cefas es roca. Cefas es piedra. El nombre de Pedro, por eso de Pedro es una aproximación a piedra. Digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Mi iglesia... Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. Por más que vinieron los demoledores, ya conocidos por todos, ¿no? Bueno, hoy le destronaron. Muy bueno, Monseñor Lefebvre, realmente, cómo veía las cosas, clarísimo, ¿no? ¿Qué diría hoy? ¿Qué dirá hoy? la tiene, ya no puede escribir. Ahora me llamó mucho la atención, porque esas cuestiones históricas, ¿no?, cómo se van desenlazando. Él cita, en la primera parte del libro, trae una cita de uno de sus colaboradores. Una cita que es muy famosa y es preciosa y tiene realmente una gran importancia, que dice: si no leéis, pronto habréis hecho traición. Porque este es un problema netamente intelectual. Hay que conocer para poder dilucidar dónde está la verdad. Si yo me baso en el sentimiento y todo, me pierdo. Justamente por eso el modernismo apunta al sentimiento. Para perder, para que uno no piense y no diga: no, a ver, ¿cómo es esto? Vamos a contraponer. ¿Qué dijeron los papas? Acá está la doctrina. Que no, no, el sentimiento. ¿Viste qué bueno que es ir y juntarse todos los hermanitos en Ratisbona? Nos juntamos los ortodoxos, los protestantes, los católicos con el papa, y el papa habla de qué lindo estar todos juntos hoy acá. Eso es sentimentalismo. Efectivamente y concretamente, señores, si no aceptan a Jesucristo y a su iglesia, no hay salvación. Así hablaban antes los papas. Bueno, el que dijo, ¿usted sabe quién fue, Federico? El que dijo: si no leéis, pronto habréis hecho traición.
Creo que era uno de los directores del seminario Necón.
¿Pero quién era?
No recuerdo.
Bueno, era el cura que dirige El Buen Pastor, que firmó Paul Olagnier. Justamente él. De él toma esa frase Monseñor Lefebvre, en su libro. Y justamente ellos ahora firmaron con Roma.
Algo raro han firmado. Hay que ver los frutos.
Y no habrán leído mucho, a lo mejor.
Claro, después ya no leyeron
dejó,
más.
Dejó de leer, dijo: ya leí todo, ya no leo más.
No sé, o no, no sé. Ya el tiempo hablará.
Claro,
los frutos se verán después. Bueno, primera pausa, queridos amigos. En Mientras el Mundo Gira, estamos recibiendo un montón de información, de pedidos, de preguntas. Con todo gusto, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que se comunican a través del Messenger. cristiandadfm@speedy.com.ar, a través de nuestro correo electrónico contacto@cristiandadfm.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 435-439-02652, el prefijo de San Luis, y si no, en mensaje de texto a nuestro celular 1541-8155. Los estamos esperando justamente para hablar y hacer una mirada crítica a la actualidad.
Ya volvemos con más Mientras el Mundo Gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Es la hora 11:06. La temperatura, 14 grados. La humedad, 25%.
La campana nos marca el comienzo de una nueva hora. Por eso ahora dispongamos nuestro corazón ante Dios y recordemos:
lo que decía el cardenal Joseph Ratzinger:
Para la formación de la conciencia en el campo litúrgico, es importante también dejar de condenar la forma litúrgica vigente hasta 1970. Aquel que actualmente interviene en favor de la validez de esta liturgia o la practica, es tratado como un leproso y se acaba toda tolerancia. Y esta intolerancia es tal que jamás se ha conocido otra semejante durante toda la historia de la Iglesia. Se desprecia de esta manera todo el pasado de la Iglesia. ¿Cómo podríamos confiar en la Iglesia ahora siendo esto así? Confieso también que no comprendo por qué muchos de los obispos se someten sin razón válida a esta ley de intolerancia que se opone a las reconciliaciones necesarias en la Iglesia.
Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Cristiandad, luchando para que Cristo reine. De la propaganda de la fe a través de su voluntario aporte. Contáctenos hoy mismo y con su limosna nos ayudará a difundir el bien y la verdad. Si desea ayudar en esta verdadera cruzada, llámenos al 02-652-435-439 o escríbanos a Radio Cristiana, 25 de agosto 18, Oeste, Código Postal 5700, San Luis, Argentina, o vía email, cristiandadfm@espidi.com.ar. Dios sabrá recompensarle. Inolvidables melodías que engalanan la programación de Radio Cristiana. Durante las 24 horas todos los días. Sensaciones, recuerdos, sonrisas. La música se traduce al idioma de los sentimientos. Especialmente preparada para usted. Acompáñenos durante estos minutos con una exquisita compilación musical. Solo por Cristiandad, la radio.
Usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Continuamos con Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Once 17 minutos en la República Argentina. Aquí estamos en Mientras el Mundo Gira, la Cruz Permanece, hasta las 13 por Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, hoy en el día de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué significa eso? Que ante una cruz hay que hacer genuflexión hoy. Hoy se hace genuflexión ante las cruces, ¿eh? Los crucifijos, no la cruz, no, porque si no agarra en el cruce de la calle hay una cruz también. En todos lados hay cruces. Es un crucifijo. Bueno, hoy en cristiandadfm.com.ar tenemos un agregado, un regalito también para nuestros queridos amigos, para que sigamos entre todos ayudándonos, incrementándonos, de modo de conocer más para amar más y para servir mejor, ¿no?
Correcto.
Así que hoy tienen allí un estudio sobre la misa nueva y la relación con el ordo de Lutero y de Cranmer. Es media hora donde se puede ver qué es lo que pasó en Alemania, qué es lo que pasó en Inglaterra con la Reforma, cómo se estaba en los planes de Lutero, especialmente la destrucción de la misa papista, tal como él le llamaba, porque decía que allí residía la fortaleza de la Iglesia Católica. Fíjense qué clara la tenía Lutero, sabía perfectamente a dónde pegar el golpe. Él reformó todo, empezando por dar vuelta al altar, por utilizar el idioma vernáculo. ¿Me suena? O sea, hizo lo mismo.
Hay que destruir la misa,
¿eh? Que los modernistas hicieron en el Concilio Vaticano II. Es decir, se impulsaron en la reforma litúrgica del Novus Ordo Missae, de la misa nueva, se impusieron las mismas reformas que había impuesto en Alemania Lutero y en Inglaterra Cranmer. Todo esto lo tendrán aquí en este programa de antimodernismo que hiciéramos en alguna oportunidad y que hoy ponemos a disposición en nuestro sitio para que todos lo puedan escuchar a la hora que quieran, como quieran. La gente está muy contenta con esta nueva incorporación de los audios.
¿Qué te parece?
Ah, tan chos. Me dicen, no escucho mal la radio.
Ahora escucho la radio cuando quiero.
Claro, no, y escucho lo, y que, lo quiero, que quiero, no lo que ellos quieren. Claro, ahora viene Federico Gutiérrez en la radio, lo saco.
Por ejemplo.
Y escucho como señor Williams.
Qué buena elección, pero más vale.
Bueno, nosotros felices y contentos, más vale. Si lo que queremos es justamente eso, compartir con todos ustedes y que las cosas no queden en el tintero, digamos, ¿no? Así que todos los días vamos a tener una incorporación para que ustedes vayan conociendo un poco más, compartiendo algún programa, compartiendo algún especial, alguna investigación, ¿eh? Y así que aprovechen para difundirlo entre sus amistades que por ahí no conocen demasiado el tema y tienen una cierta aversión por las cuestiones de la fe tradicional, le tienen como miedo a la palabra tradición. Entonces, justamente para aquellas personas que tienen ese tipo de posiciones, se hace imprescindible que ustedes mismos vayan acercándole ese conocimiento, ese ponerlo enfrente de algo que lo explica el problema, ¿no? Ha habido mucha gente que a partir de estas pequeñas demostraciones con los documentos ha ido tomando distancia del modernismo y ha ido ya no tragándose cualquier cosa. Ya no, a ver, no, a ver esto, a ver el otro. Porque en un principio se da así, ¿no? Como que nadie puede discutir nada, no se discute nada de lo que viene porque uno tiene confianza. Uno dice, no, no, a mí no me van a venir a decir en un documento del episcopado, no me van a venir a decir una algo que no sea de la fe católica. O sea, no me van a querer venir a vender algo distinto o algo envenenado. Cuando uno empieza a tomar contacto con la historia reciente, los últimos 40, 50 años, se da cuenta de que esto ha abundado y que justamente se ha utilizado ese sensus fidei de la gente para llegar a ese acostumbramiento de que todo está bien y de que si viene de los varones de la iglesia, si viene de los del obispado, si viene del cardenal, si viene del papa, nada puede tener errores. Y esto es una barbaridad, una absoluta barbaridad. No que los tiene, ciertamente, sino que puede tenerlos. Mientras no se habla ex cátedra, mientras no se asegura la infalibilidad, bueno, lo que prima es la falibilidad. Yo entiendo que hay gracias de Estado y demás, por supuesto, eso está claro. Pero aún así, el Papa, los obispos, los sacerdotes, están librados también a lo que ellos quieren hacer. Es su propia decisión, su libre decisión. Ya lo hemos visto en los curas que han llevado a tal punto con su vida moral la cosa que han escandalizado a toda la feligresía. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que no tenía la gracia de Estado? Sí, la tenía. No le hizo caso. ¿No vamos a decir que el Papa Juan Pablo II realizó un acto en concordia con Pedro cuando hizo la reunión de Asís de 1986 y sus sucedáneos?
Es un absurdo eso.
Cuando juntó a las religiones del mundo a que cada una le rezara a su Dios. No, eso no lo pudo hacer Pedro. Eso, la providencia, con sus gracias actuales, sus gracias de Estado, le dijeron al Papa, no, esto no puede ser. Pero el Papa decidió hacerlo, en su libertad. La Santísima Virgen, obrante, por supuesto, con la providencia divina, ¿quién más, además?, vino y pidió la consagración de Rusia al corazón a su corazón inmaculado. Ni los papas le hicieron caso. Ni los papas le hicieron caso. La Madonna habla, dice Monseñor Williamson, y no la quieren escuchar. Y no le hacen caso. Tremendo, ¿no? Está muy buena la conferencia, se las recomendamos si todavía no la han escuchado. Está también aquí en nuestro sitio, cristiandadfm.com.ar. En la portada hoy, en las recomendaciones y también en un link que tiene al costado, dice audios para coleccionar. Allí vamos a ir volcando todo lo que vamos poniendo nuevo y todo lo que tenemos de a poquito, ¿m? Para que todos lo tengan a disposición. Muchas gracias por los aportes en metálico que harán a partir de esto.
Cuando quieran.
Bueno, Neris. Ah, otra cosa antes que me olvide, que tengo también aquí, que me mandó Mauricio Marsich.
Sí.
Cuando llegó el hombre a la luna, ¿vio? Se había perdido la...
Ah, que está el último, ahí sí lo veo.
Claro.
¿Será cierto?
¿Será cierto? Que habían perdido, ¿se acuerda? La filmación y qué sé yo. Mauricio Marsich la encontró.
Espectacular.
Así que véanlo.
Véala, por favor.
Para que vean si llegó el hombre a la luna o no, si es cierto. Si llegó, en ese momento, si llegó. Después a lo mejor llegó, pero...
Claro, claro.
En ese momento, en el medio de la carrera... por demostrar quién era más fuerte en la Guerra Fría, ¿se habrá llegado al exceso de haber fraguado esa filmación en un estudio de televisión? Bueno, Mauricio Marsich nos aporta un documento precioso. Véanlo y después me cuentan. Neris.
Yo les voy a contar que el Papa se reunió en Ratisbona, en la Catedral de Ratisbona, con, escuchen bien,
a ver, ¿con quién?
Representantes de la Iglesia Luterana y Ortodoxa de Baviera.
Yo creí que se iba a juntar con...
Bueno. No, fue ese junto con esta gente. Así es. He extraído el discurso con el cual comenzó esta reunión.
Sí.
Es bastante largo, no me quiero detener en otros temas. Lo que sí me llamó la atención, el modo de saludarlos, y ahí se los voy a decir. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos hemos reunido aquí, cristianos ortodoxos, católicos y protestantes, para cantar juntos una alabanza vespertina a Dios.
Claro.
En el corazón de esta liturgia están los salmos, en los que la antigua y la nueva alianza se une, y nuestra oración se une a la del Israel creyente que vive en la esperanza. Esta es una hora de gratitud, porque podemos...
No vayas tan rápido, Neto.
Mi abuelo...
No.
A ver, devuelta ese pasaje, por favor.
En el corazón de esta liturgia están los salmos, en los que la antigua y la nueva alianza se unen, y nuestra oración se une a la del Israel creyente que vive en la esperanza.
¿Dónde está ese Israel creyente? No, ese Israel creyente que vive en la esperanza no es la Iglesia Católica.
Claro.
Esta es una hora de gratitud porque podemos rezar juntos y de esta manera dirigirnos al Señor al mismo tiempo que crecemos en unidad entre nosotros. Ese es el primer...
¿Se quiere ir antes?
No.
Con esta noticia.
Este es el primer párrafo de esta...
La verdad es que cada párrafo merecería un detenerse y un
glosarlo
y un analizarlo, ¿no? Porque, primero, ¿cuál es la sensación que prima en el tema? Uno dice la sensación porque solamente conoce los hechos y no las intenciones, y por eso no se puede juzgar completamente.
Formalmente.
Claro. Pero sí podemos arribar a determinados puntos en conclusiones, al menos en sensaciones, en lo que aparece. Inclusive, ustedes saben que las traducciones hechas por algunos servicios informativos, ASI, Prensa o Zenit, son malos.
Son tendenciosos.
De tal modo que, bueno, pero esto no nos extraña. Nos quiere hacer creer el actual ecumenismo que la cosa está así. A ver. Ortodoxos, protestantes y católicos, todos alaban al mismo Dios, todos honran al mismo Dios y todos son vistos por Dios del mismo modo. Solamente tenemos un problema. ¿Cuál? Y algunas peleas históricas que tenemos por cuestiones menores, que son las que nos separan, pero esencialmente en las cuestiones grosas, en las cuestiones más importantes, estamos unidos. Entonces, solamente estamos peleados y nos tenemos que pedir perdón entre todos por cuestiones menores, por cuestiones sin importancia. Pero todos juntos alabamos a Dios y estamos todos juntos en esta oración y Dios nos mira a todos con amor paternal. Dentro de eso también se encuentran los judíos, dentro de este esquema. A este Israel, porque el Papa no se refiere a este Israel creyente y todo, a la Iglesia Católica. Al menos no da esa sensación.
No.
Pero tenemos este primer parámetro.
Nos estamos juntando, dice, con claro, la sinagoga.
Son los círculos de Loasí, para aquellos estudiosos. Los tres círculos de Loasí, el hereje Loasí, ¿no? Que se ven claramente. Para esto me remito a aquel hermoso trabajo de Jacques Plancard-Assac, La Iglesia Ocupada, que verdaderamente deja bien en claro todo el proceso que se llevó adelante hasta llegar a este punto. ¿Cómo llegó esto? Y es porque dentro de ese humanismo integral, del cual han debido padecer los últimos papas, lamentablemente, se encuentra la Iglesia ya como en tres círculos. Esto dice lo así. En un primer círculo, los católicos. En un segundo círculo, y todos son de la Iglesia, ¿no? La Iglesia en tres círculos, concéntricos. Todos apuntan al centro, que es Cristo. El primer círculo es la Iglesia Católica. Segundo círculo, el resto de los denominados cristianos. Tercer círculo, judíos, musulmanes y aún ateos. Y todos son parte de la iglesia.
Los círculos de Hugo Guas.
Sí, también pone Hugo Guas en Juana Tabor.
Sí, sí.
Bueno.
Continúo.
Bueno, si todavía le quedan.
Me gustaría saludar afectuosamente a los representantes de la Iglesia Ortodoxa. Siempre he considerado un don especial de la Divina Providencia que como profesor en Bonn pude conocer y amar a la Iglesia Ortodoxa de manera personal. Hasta ahí, ¿vieron? A través de dos jóvenes achimandritas, y los nombra acá los pastores de la Iglesia.
El primer párrafo, por favor, que me parece que nos...
Me gustaría saludar afectuosamente a los representantes de la Iglesia Ortodoxa.
El primer párrafo después que volvimos.
Claro, sí, obviamente.
Siempre he considerado un don especial de la Divina Providencia que como profesor en Bonn pude conocer y amar a la Iglesia Ortodoxa.
Pero habla de un don de la Providencia.
Aparte no dice
amar a la Iglesia, o sea...
Claro, o sea, no dice, yo, por lo menos en la traducción, a eso voy.
Sí.
No habla de... No, sinceramente hemos estrechado lazos con dos personas fantásticas de la Iglesia Ortodoxa, a los cuales, por los cuales siento un profundo aprecio.
No es por
las personas. Dice, amo a la Iglesia Ortodoxa.
De manera personal.
Es una iglesia que está en contra de Dios. Ha puesto guerra a Dios. Le hace la guerra a Dios.
No entiendo
esa iglesia.
Me alegra reconocer algunas caras familiares y renovar amistades tempranas.
Está bien, ahí a las personas.
Sí, sí, sí.
Ahí a las personas.
Después, continúo al saludo.
Diría Bazán, hablando de las personas. Horacio Bazán, ¿cómo se llama? Horacio Bazán. El periodista.
Julio Bazán.
Dice, yo amo a las personas. Sí, viste que algunos dicen, yo tengo un amigo judío. ¿Sabes qué dijo Bazán? No, yo tengo más que un amigo, tengo un novio judío. Se los conté la otra vez.
Ah, sí.
Mariconazo, inmundo.
No, usted dice el otro Bazán, claro. No, no es Julio Bazán.
No, Julio no, no, Julio no.
No, pobre, ya lo estaba mirando mal.
No, Julio Bazán.
No, ya sé.
Es otro de barbita. Que
el, que trabaja con Ginsburg.
La mañana con Ginsburg.
Sí.
Bueno. Saludo también calurosamente a nuestros amigos de las diferentes tradiciones que proceden de la Reforma. Me vienen muchos recuerdos a la memoria.
Sí.
Recuerdo a los amigos del círculo Jagger-Stalin, ya fallecidos, y estos recuerdos se mezclan con gratitud por nuestras presentes reuniones.
Sí, Jagger-Stalin.
Habría que ver la qué carta es. Entera.
No.
No interesa.
No, está bien.
Quería,
interesa porque habla el Papa, pero no interesa porque está dirigido a los protestantes y a ortodoxos.
Quería rescatar este tipo de salutaciones.
Está bien.
Si me está haciendo mal el mate u otra cosa.
No, sí. Tengan cuidado usted, por favor. Si no, para volver a bombardear.
¿Está compuesto?
Sí. Aparte está siempre, ¿no? Siempre flotando, como bien dice el Papa Pío XI, en su encíclica Mortalium Animus, parecen repetir hasta el hartazgo, dice, aquella frase, aquella cita de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, que todos sean uno, que todos sean uno.
Otro de los caballitos de batalla.
Juan Pablo II es impresionante porque es el calco de lo que dice en Mortalium Animus. Es hasta irónico por parte de Dios.
En negativo.
No, dice, o sea, ahí lo denuncia.
Claro.
Pío XI en Mortalium Animus.
Claro.
Dice, porque estos pancristianos, jamás pensó que un sucesor suyo llegara a ese tema. Llegan hasta el extremo de repetir incansables veces que todos sean uno, que todos sean uno, como si la unidad no hubiera sido alcanzada, o sea, no la tuviera la iglesia, sino que necesitara de los otros para estar en plenitud. Bueno, hasta Juan Pablo II no solamente se cansó de repetir esto, sino que además le puso a su carta encíclica sobre el ecumenismo que todos sean uno. Parece una ironía.
Sí.
Bueno, y tiene que ver con este deseo de unidad, dicen ellos, está también presente en la voluntad de Cristo y en su oración en el cenáculo, que es esto, ¿no? Que todos sean uno.
Uh-huh.
Estas palabras deben entenderse referidas a una unidad más estrecha entre católicos y protestantes, dice Romano Amerio. Pero esta unidad supone la existencia de una unidad de base. Sería entonces preciso reunir a unas partes que ya tendrían una fe común en Cristo, que es lo que piensan hoy. Es como decir que los protestantes, al igual que los católicos, están ya, y los ortodoxos, en la verdadera iglesia de Cristo por tener una misma fe cristiana, pero que deberían estarlo más íntimamente. Y eso se lograría pidiéndose perdón recíprocamente. ¿Se entiende cómo es el tema?
Sí, saquemos todo aquello que nos hemos, por lo que lo cual creemos habernos ofendido, disculpemos las disculpas, saquemos lo que nos separa y démosle adelante.
No, y aparte, principalmente lo que nos separa es esta enemistad supuesta, esta, entre comillas, enemistad que no es tal cosa, nunca lo fue, además, claro, en el sentido teológico, sino neta y bueno, solamente pensando en las herejías y en el distanciamiento para el retorno, para la conversión. Entonces tendría como fe común, como una base en la cual estamos todos de acuerdo, que es lo que decimos siempre, lo que nos une, que incluso el pontífice actual ha vuelto a referirse a esa frase en alguna oportunidad, diciendo son más lo que nos une que lo que nos separa, lo cual es una barbaridad.
Sí.
En la lógica es una barbaridad, porque si vos estás más unido que separado, estás unido. Si vos estás más unido que separado, pongamos dos cosas, pongámosle pegamento en el medio. Y veamos si está más unido que separado, que está unido entonces. Está unido. ¿Cómo se puede entender si no?
Por eso, ¿cómo pueden decir?
Lógicamente.
¿Cómo pueden decir, como leíamos el titular de ayer, las diferencias nos unen?
Claro, o sea, es ilógico.
Busquemos la unidad en la pluralidad.
Los protestantes no pertenecen a la iglesia, porque entre ellos y los católicos no existe una base común, ni podrá existir jamás, porque el principio protestante de la fe es totalmente distinto del principio de obediencia católica. No se puede afirmar que existe una comunidad esencial cuando la diversidad no es genérica, sino específica.
Claro.
Para pensar que una fe y otra son de la misma especie y por tanto pueden poner en común las esencias, hay que tener o bien un concepto erróneo de la fe católica, o bien un concepto erróneo de los sentimientos protestantes, o tal vez un concepto equivocado de ambos.
Bien.
Dice Romano Amerio, lo hemos señalado varias veces en Iota Unum, y también en estas páginas, en particular en otras glosas, el principio católico de la fe es la obediencia, es decir, la fe ciega y absoluta en las palabras entregadas por Dios en las Sagradas Escrituras, tal como han sido custodiadas y enseñadas por la Iglesia, Depositum Fidei, porque son palabras de Dios. Y esto en los protestantes no existe. Este sometimiento del intelecto humano a un intelecto superior, uh-huh, sitúa a la fe católica en un plano directamente sobrenatural, porque el intelecto humano sobrepasa su propia razón mediante un principio más elevado, que es el acto de fe.
El acto de fe.
Se subordina.
La humildad de la razón.
Claro, y por tanto se eleva.
Exacto.
El principio protestante es un principio íntegramente natural, que no realiza ese salto hacia lo sobrenatural. Es un principio de racionalidad en virtud del cual el hombre cree solo lo que él elige creer.
Claro, la razón es su Dios, ¿eh? Su conciencia, la voz de su conciencia.
Por eso nos enseñaba en Le Destronaron, Monseñor Lefebvre, esto es naturalismo.
Claro.
Liberalismo, naturalismo. Nació del protestantismo. Ahí está. Concretamente, acá está. No hay ese salto hacia la fe, volvemos a decir, hacia la fe sobrenatural, porque el principio protestante es un principio de racionalidad. El hombre cree solo lo que elige para creer. Conviene recordar que en el artículo 29, condenado por la bula Exsurge Domine, del 15 de junio de 1520, el hereje Lutero afirma: tenemos camino abierto para enervar la autoridad de los concilios y contradecir libremente sus actas, y juzgar sus decretos y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad. Y está hablando de concilios infalibles, obviamente. Esta es la raíz más profunda de todo el movimiento luterano y su criterio último, el espíritu privado, que da fuerza a todo lo que nos parece a nosotros. A mí me parece que Dios acá, en este pasaje de la Biblia, dice tal cosa. A mí me parece que tal otra. A mí me parece, y por eso son 300 millones de sectas. Es más, cada protestante tiene su propio culto y su propia forma de entender la escritura y todo lo demás. Por eso se ha llegado al desquicio que se ha llegado. Esta racionalidad protestante es una racionalidad libre, y solo es libre en el sentido de que da primacía a la libertad sobre la verdad. Esta es una verdad, pero soy libre de no creerla. Y si a mí no me parece verdad, no la creo.
Un subjetivismo
total. Racionalidad libre, pues, pero circunscrita a la razón dada por la luz privada.
Exacto.
Al revés.
Ya la verdad deja de ser objetiva. Ya es mi verdad, mi está verdad dentro de mí.
Dentro de mí. Y yo, mi conciencia me dirá, ¿no? Como voz de Dios, como dice el Padre Conti, es la voz de Dios la conciencia, así que como es la voz de Dios, me va diciendo, no, acá no te hagas problema, esto hacelo, esto claro. No. Pero la conciencia se deforma.
No hay que, no hay que educarla a la conciencia.
Claro, parece que no.
Hay que dejarla a la deriva.
Una conciencia laxa, escrupulosa,
mundana,
cicatrizada, mundana, tenés que seguirlo, claro. Porque ahí está también la voz de... eso es subjetivismo puro, sí, protestantismo, sí, sí. Puro. Bueno.
Naturalismo.
Al revés, la racionalidad católica es una racionalidad obligatoria y necesaria. El intelecto privado se haya constreñido a adherirse a un intelecto superior e infinito.
Esto es lo que provoca el pecado original, Fabián.
Y en virtud de ese acto, claro, el non serviam.
Es el non serviam, es el hacer lo que yo quiero.
Claro. Es elegirse a uno antes que a Dios.
Es lo que hace
Dios
al alma prisionera del cuerpo.
Tal cosa. Dios nos dijo tal cosa. Ah, no, pero a mí me parece que quiso decir otra cosa.
¿Sí? Al hombre sacar, dejar de subordinar su intelecto al intelecto superior, perdió todo. Todos los dones preternaturales, todo. Gracias a esto.
En virtud de ese acto de adhesión obediente, se libera de su finitud, por eso se eleva al plano sobrenatural.
Exacto.
Como puede verse, no solo la fe protestante supone en sentido estricto la destrucción del concepto mismo de la fe, sino también la destrucción de la misma razón, porque si se introduce la libertad en la razón queda destruida. La razón no es un principio accidental, sino necesario, ante el cual la libertad humana no puede más que someterse.
Bien.
Si existe la libertad humana, es precisamente para eso, para ser libre de adherirse al verbo de Dios mediante el acto intelectivo de la fe.
Claro, adherirse al bien.
Y yo reitero, acto intelectivo de la fe, no sentimental.
Bien.
No sentimental. Tomemos por ejemplo, dice Romano Amelio, la existencia del hombre Dios es algo de razón absoluta. Pero si frente a la razón absoluta entra en acción el libre arbitrio, ello destruye la razón. ¿Por qué destruye el carácter absoluto de la razón? En resumen, una de dos. O bien, la verdad se toma como primer principio de todas las cosas, y entonces también es principio de la libertad, la verdad,
bien,
como dijo nuestro Señor. O bien, el primer principio es la libertad, la denominada libertad absoluta, el liberalismo. Y entonces la verdad es verdadera o no, según que el libre arbitrio decida o no que es verdadera.
Exactamente, un principio que va en contra de la verdad os hará libre, no la libertad los hará, que es claro, con su propia verdad. Cada uno con su verdad llega al cielo.
Los católicos podemos y debemos, a la luz de San Pablo, examinarlo todo, pero no con libertad, porque nos encontramos atados
a la verdad.
Sí. Si somos católicos,
cada uno es esclavo de aquel que lo domina.
Claro. Quien la razón propia será esclavo de la razón propia.
Exacto.
Quien la verdad revelada será esclavo de la verdad revelada.
Y ahí será libre.
Por eso debemos...
Que en realidad no hay esclavitud, hay libertad.
Bueno, está bien. O sea, esa libertad es entregarse,
exacto,
y sujetarse al intelecto de Dios.
Cuando la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor.
Claro, no había nadie más libre.
Es la libre.
Al hacerse esclavo.
Exacto.
Los protestantes lo examinan todo y deciden, sobre todo porque la razón no les ata a este primer principio. Y la razón es el verbo divino, nada más y nada menos. Por ello, la forma católica de la razón es una forma objetiva y universal. Objetiva porque es verdadera en sí misma, el verbo divino. Y universal porque se impone a todas las inteligencias. O sea, no se puede decir, no, pero para mí esto no es así. Claro. Lo crean o no,
les guste
o no, lo acepten o no, Jesucristo es quien dice ser.
Exacto.
Y nos juzgará en la medida de eso.
Luego de la muerte vendrá el juicio para el que lo quiera y para el que no lo quiera el juicio lo va a tener.
Exactamente. Los hábitos de una fe y de la otra son por ello totalmente distintos. Uno es un hábito natural, el otro sobrenatural. Uno es subjetivo, el del protestantismo, el otro objetivo. Bien. Uno consiste en lo relativo, el otro en lo absoluto. Uno se siente vinculado a la razón divina, que es el verbo, y el otro se adhiere, se somete y adora a la razón sobrehumana que se presenta a la razón humana en toda su majestad.
Claro.
Se adhiere a sí mismo.
La idolatría, el humanismo.
Resumiendo, para terminar con este punto que es precioso, está muy bien aparte explicado. Si la herejía consiste en considerar que una verdad es revelada no porque sea revelada, sino porque parece aceptable a nosotros como verdad, puede decirse que el concepto de fe se convierte para el luteranismo en el de herejía, porque solo se recibe la palabra divina en la medida en que esta palabra se adapta a la forma de la opinión humana. No se impone la cosa sobre el asentimiento, sino que el asentimiento le da valor a la cosa.
Le devolvemos el favor a Dios.
Sí.
Lo hacemos como queremos.
Como queremos. A imagen y semejanza nuestra.
Y de cada uno.
Sí, cada uno puede hacer su propio
su
Dios.
Su propio Dios. Es protestantismo, sí.
Hablar de la voluntad de Cristo, de unir dos opuestos como son una fe y otra, y atribuir su oración en el cenáculo al deseo de verificar semejante mezcla, es impropio y desviante. O sea, decir que está en unión los ortodoxos, los protestantes y los católicos siendo agradables a Dios es hacer una mezcla impropia y desviante de la religión católica. Este feo neologismo desviante resulta útil a nuestro objeto porque expresa bien el efecto que las palabras citadas causan en los fieles. Habríamos podido usar también el término aberrante en vez de desviante, que significa que uno sale del camino. Pero errar y aberrar son verbos intransitivos e indican acciones realizadas por el sujeto, un tren que descarrila o un hombre que se sale de la ruta. Sin embargo, desviar es un verbo transitivo e indica una acción realizada sobre terceros. Desviar un tren o desviar a un hombre de la ruta correcta. Por desgracia, así es. Las doctrinas luteranas y las doctrinas que alaban a las luteranas, es decir, las doctrinas ecuménicas, son desviantes y aberrantes. Son desviantes porque llevan a los fieles fuera del camino y son aberrantes porque ellas mismas están fuera del camino.
Claro, en sí mismas, son malas en sí mismas. Listo, o sea, mayor claridad creo que es imposible.
Qué bárbaro, ¿eh? Que claro se ve todo aparte, ¿no? Exacto, cuando lo explican perfectamente, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. ¿Qué va a ser? Dice Pablo, que es protestante, hay una razón aquí bien concreta. Fíjate lo que dice: en las reuniones ecuménicas, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción. ¿Qué va a ser?
Es así.
No está lejos, Pablo, ¿eh?
No, ya le queda poco, le dije los ojos a Pablo.
En cualquier momento lo tenemos en las reuniones de Milicia in Veritate, los viernes. Bueno, acá me manda alguien un mensaje que dice: buen día, gente, yo ayer les mandé un mensaje pero no lo leyeron y hoy llegué de trabajar y no sé si lo pasaron antes, desde ya les... No, mándelo de nuevo.
Mándelo, sí, de nuevo con el mensaje, porque ayer... exorcista.
Sí, ayer tuvimos... Exorcismo. Nos olvidamos. Claro, tenemos que haber hecho un exorcismo al teléfono ayer. No nosotros, haberle pedido a un sacerdote, nosotros no tenemos ese poder. ese es otro tema,
¿qué?
No, la banalización de la gracia que se da, por ejemplo, con los carismáticos. Qué impresionante, anoche me contaban unas cosas que habían visto allí en lo de el padre Santurio. Ah, alevoso. Sí, sí.
Desviante y aberrante.
Aberrante y desviante.
Muy tranquila, ¿ves?
Ah, sí, la conciencia, ¿no?
Sí. Delincuente.
Bueno, a ver qué van diciendo nuestros amigos.
No, no hay que darle importancia. Aparte, la gente no entiende, hablan en términos difíciles.
Exacto.
Aberrante, sí. Es muy difícil.
No, no, y aparte de esto, la conciencia, los niveles, el objetivo, la verdad, es muy difícil. Término. Porque ellos aprovechan, vuelvo a decir, se aprovechan de la ignorancia de la gente.
Sí.
Se aprovechan de esto que hemos bien llamado el engaño a la piedad de la gente.
Aparte, la gente ha sido destruida.
No, lo que hago, lo hago porque el señor obispo me apoya, indudablemente, ¿no? Y me dice, seguí adelante.
No sé si le dice, seguí adelante, pero sí lo apoya, porque de hecho no lo combate.
Claro, digo que la gente, la mente de la gente ha sido destruida por el liberalismo.
Ya
no piensan.
En entonces, el ámbito civil, en el ámbito político, todo está impregnado de ese mismo virus, de este mismo ataque.
¿Sí? El naturalismo y el liberalismo.
Consistente en desarrollar el reino del otro.
Exacto.
En allanar.
Lo van, de a poco van destruyendo todo lo que había formado la cristiandad.
Claro.
Destruyen a Dios, destruyen el reino sobrenatural. Bueno. Y van destruyendo.
Y
todo
eso
así,
no es,
poco a poco.
No es, en definitiva, haber quitado el catejón, haber quitado el obstáculo, lo que detenía la manifestación del impío, del inicuo. Aquí está el tema.
Ese orden romano.
No solo eso. Yo me atrevería con Antonio van Rijksel un poco más.
Te daría un paso más.
Lo demostraremos mañana y seguiremos hablando del tema, sí, en el encuentro con El Fin de los Tiempos, uh-huh, y El Testimonio de Nuestra Esperanza, a las 9 de la mañana, estreno, aquí en Radio Cristian. ¿Dónde más vas a escuchar estas cosas?
No,
decime,
no.
Federico, decímelo sinceramente. ¿Dónde vas a escuchar esto? Bueno, yo me atrevo más, me atrevo con Antonio van Rijksel y con muchos sabios más,
sí,
a decir que el catejón es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo fue quitado de en medio, no dándole ya la certeza y la autoridad por esas gracias particulares y especiales de Estado a la jerarquía católica. Entonces ya están en estado desviante, desde el concilio. Ahí fue quitado de en medio el obstáculo, y empezó a manifestarse,
sí,
el claro, misterio de la iniquidad en pleno. A mí me cuadra muy bien. ¿Qué sé yo? Es una posición. Hay muchas posiciones.
Es totalmente opinada.
Sí. Esta me parece realmente muy concreta. Porque ¿cómo se entiende si no? ¿Cómo se logra entender esto? Ya lo dijo el padre Mainviel, Julio Mainviel, quien hizo una profecía tremenda en el año 70. Él muere un año más tarde. Hablando de un papa del futuro. Que cuadra, pero perfectamente, al menos con Juan Pablo II. No sé si más adelante también será Benedicto, por ahora va pintando. Y más adelante haya otro peor en este mismo planteamiento. ¿Pero qué dice el padre Mainviel sobre este tema? Habla de la existencia de dos iglesias. Bueno, eso creo que queda bien manifiesto. Una iglesia de la publicidad y de la propaganda, enorme en sus dimensiones, exaltada al paroxismo en los medios masivos de comunicación, y una iglesia aplastada, sojuzgada, casi en las catacumbas, que no sería la de la publicidad, sino la de las promesas. Ambas iglesias, de estas dos iglesias que exteriormente no serían sino una sola, la primera puede defeccionar, y ciertamente lo hará, la de la publicidad, mientras que la otra permanecerá fiel hasta el fin. Pero sin embargo, son presididas ambas por un mismo Papa. Y aquí se fue allá lejos el criterio, por ejemplo, de los sedevacantistas, dentro de la profecía de Mainviel, fíjate. Un mismo Papa preside ambas iglesias. que exteriormente, vuelvo a decir, no serían sino una sola cosa.
¿Sí?
Y profesando algunas doctrinas intachables y con sus actos escandalizando a más no poder, fíjate, lo decían en el 70, daría lugar a la existencia de las dos posiciones. Por un lado, doctrinas intachables, la doctrina de siempre, en algunas cosas. Por otro lado, actos aberrantes y desviantes que llevarían y darían pie a la iglesia de la publicidad para sostenerse y para expandirse.
Se sostiene por la otra.
Y inclusive aquí queda preservado, decir, dice Mainville, queda totalmente preservada la asistencia final y que el demonio no prevalecería, quedaría preservada en la iglesia de las promesas.
Claro, pero él dice, no cabe en mente humana, ¿cómo se cumplirá aquella promesa del Espíritu Santo en la asistencia de la iglesia?
Él no lo vio.
No cabe en mente
humana. Nosotros ya lo vimos. Él no lo vio. Nosotros lo vimos. Y lo padecemos. Dice, sinceramente, decime si no somos afortunados de vivir en esta época. Época en la que se resuelve.
Con temblor, ¿eh?
Sí, por supuesto. Bueno, para Pablo dice, Alberto, Petrus piedra, literal, en los dos sentidos. ¿Te acuerdas que hablábamos recién?
Sí, sí.
Cefas piedra, y además la tumba de San Pedro es el cimiento de la Basílica de San Pedro.
Más piedra es fundamental.
Las características de San Pedro fueron su amor a nuestro Señor Jesucristo, su entereza, la cabeza fuerte de la iglesia, su postura implacable y humilde. Cuando reconoció, por ejemplo, a San Pablo el detalle de aquellos circuncisos, ¿no? Fue apostrofado
por
el apóstol San Pablo siendo papa. O sea que no está mal. Cuando el papa se equivoca, que Pedro,
marcarle
acá se demuestra que el Pedro se equivocó, y por lo tanto el papa puede equivocarse, ya habiendo recibido Pentecostés y todo.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí,
hablo
sí,
de no, la no, negación no, de Pedro, no.
Exacto.
Hablo del problema suscitado en el año 50... en el concilio de Jerusalén, donde San Pablo le planta cara a San Pedro y le dice, esto está mal. Y San Pedro, con esa tremenda humildad que tenía, reconoce su error y se abaja, claramente. Y no deja de ser papa, sigue siendo, y es el papa.
Y está siendo objetivo, claro. Es objetivo.
Entonces se puede equivocar el papa. Ahí tenemos la demostración en la escritura. ¿Qué más quieren que les aportemos? Que el papa puede equivocarse, y de hecho se ha equivocado. San Pedro se equivocó con este tema.
Y a través de la historia también se equivocó.
Y a través de la historia podríamos citar muchos, que no valen la pena, muchas demostraciones de cómo los papas tomaron decisiones equivocadas en temas de fe y de moral. En lo otro nadie duda,
claro,
de que se puede equivocar.
De cómo hacer una casa, seguro.
O de qué equipo de fútbol tiene que ser, o si la escudería Ferrari, o si...
La escudería Ferrari.
Eso aquí nada que ver. Bueno, su postura implacable y humilde, decíamos, su cátedra, en fin, tantas cosas que los protestantes demeritan en aras de no reconocer su primado, pues siendo así, le quitan toda la historia sucesora a la silla de San Pedro para poder entreverar su unidad mística, dice, que no existe tal cosa, y justificar así sus sectas, poniendo de lado, obvio, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con respecto a lo demás, que hablábamos de los afanes ecuménicos que nos contaba Neris, no cabe duda, así estamos. Insisto nada más, hay atole con el dedo en este asunto, es en detrimento de la verdadera iglesia, se está sobajando y poniendo al nivel de las sectarias rameras a la Santa Madre. Fuerte, ¿no?
Sí.
Pero verdadero. Así nosotros, pobres hijos de Eva, ¿qué esperanza tenemos de la liberación de la Santa Misa? Solo Dios puede mover los corazones y abrir los ojos de Benedicto XVI y hacer un milagro. Vaya, qué aflicción, qué pesadumbre, qué tristeza. Dice Alirio, ¿quieren más? Eso que decían de la oración del Papa, en realidad parece una oración rabínica. Pone en el centro a Israel antes que a nuestro Señor Jesucristo. Yo amo a los enemigos en cuanto que deseo su conversión a la verdad. Eso es verdadero amor. Lo otro sería filantropía y, por supuesto, una verdadera traición. Bueno, y Sandokán, que también lo tenemos aquí presente. Sandokán.
Sí, vi un Sandokán.
Sí, sí.
El tigre de la Malasia.
Nuestro amigo Rogelio, creo que se llama, Roberto.
Pero no es un santo, ¿no? No es santo.
No.
Yo me di cuenta, pero yo obviamente no dije nada.
Se venía con el tema, ¿no?
Pero uno.
¿Qué carta fue esa que estaban leyendo? Pregunta Sandokan Neris. ¿Cuál fue la...? Es la... El discurso dado ayer en la catedral.
Un sermón que dio Benedicto.
En la reunión de este encuentro ecuménico, la carta de inicio. La homilía de inicio.
La bienvenida.
Así es. En la catedral de Ratisbona.
Bueno, ¿y qué más tenés para hoy, Neris? Para hacernos felices, como nos has hecho hoy.
Para hacernos felices.
No encuentro nada.
No. Tengo. Dicen que el Santo Padre, en una crítica que ha hecho al Islam, se ha...
¿Cómo?
Ha hecho una crítica al Islam.
Sí. Se ha armado un tole.
Se ha armado un lío.
Tole.
A ver, por todos lados, ¿eh?
Y la Asociación Islámica dice que esto ha sido inexacto y oportunista.
Claro, decir...
Las declaraciones del Papa acerca del Islam.
Lo que pasa es que esas declaraciones son ambiguas. Y en definitiva, yo supongo también que el palo fue para el Islam. Pero ya con lo que nos viene pasando a propósito de los pedidos de perdón y todo, cuando el Papa dice y habla de la violencia ejercida en el nombre de Dios, a mí se me viene a la memoria aquel pedido de perdón de Juan Pablo II, ¿no? Hablando de la Inquisición, de las cruzadas y de todo. Entonces, el Papa dice esto, y nosotros los católicos, se nos ponen los pelos de punta. Y los musulmanes se le ponen los pelos de punta, y los judíos se le ponen los pelos de punta, y a todo el mundo se le ponen los pelos de punta.
Es increíble.
Porque hay una cierta vencia, una verdadera ira que está muy bien. Que está muy bien. La verdadera ira, ¿sabe cuál es? La ira llamada consecuente. Que generalmente no se utiliza. Porque no se sabe utilizar.
Exacto.
Y porque no se está en pleno control de las pasiones. Gracias a la obra de la gracia del Espíritu Santo en nuestra alma, podemos llegar a ese estado de la ira consecuente, que es bendita.
Claro, como la ira de Fines.
Claro. Está desapasionada. Es la ira de nuestro Señor ante los mercaderes. Él se enojó a sí mismo. No a que el acto me enoja. Como nos pasa a nosotros. Nosotros vemos, ¡ay, no más! Disparamos todos los misiles, cohetes y todo. Pues nos enoja en el acto. No. La ira consecuente es asimilar el hecho, la verdad, y enojarse uno a propósito para conseguir el objetivo. No enojarse antecedente. ¿Me entiendes?
Sí,
una diferencia profunda. Por eso no se puede decir que la ira, la santa ira, esté mal. Entonces, no se puede decir que la violencia en nombre de Dios esté mal. Solamente hay que decir que a veces...
Se pone como que es el nombre de Dios, pero no es el nombre de Dios. Claro. Eso es lo que ha sucedido.
Exactamente.
La frase que desató la polémica, sí, es una que citó el Papa de un emperador bizantino del siglo XIV. Muéstrame lo que Mahoma aportó de nuevo y encontrarás solo cosas malas e inhumanas, como su orden de difundir por medio de la espada la fe que profesaba.
No, dijo eso. No.
O sea, el Papa citó eso.
¿Citó? No.
Entonces se le sublevó la gente del...
Pero claro, ¿cómo no se va a sublevar? Si es antiecuménico lo que dijo. ¿Cómo va a decir que Mahoma dice cosas malas?
El hecho de hacer una conexión explícita entre el Islam y una religión en cuyo corazón exista la violencia es inexacto y oportunista. El Papa sacó ventaja del contexto político actual para pretender acusar a otras religiones, aseguró, agregando que no es momento para entrar en este tipo de competencias. El objetivo de los líderes religiosos en la actualidad debe ser conducir a sus comunidades hacia mejores y más altos valores. Esto dice la señora, espere que la encuentre, Ingrid Mattson, que es la presidenta de esta fundación.
Eso pasa por no hablar lo que se debe hablar.
Una de cal y una de arena, porque eso que dice no está mal, por lo tanto es golpeado. Pero es algo lógico que el Papa salga golpeado de estos encuentros, más vale, sí. Justamente el gran tema es que esto no pasaba.
¿Sí?
Pero aquí pasa a medias, muy a medias, y muy así tibiamente. ¿Por qué le dicen oportunista? Porque justamente habla de esto con la anuencia de los poderes internacionales combatiendo al Islam.
Mm.
Por eso lo tildan de oportunista.
Pero nada que ver.
Pero no alcanzan a ver el resto de las cosas.
No, inclusive le proponen que se instruya el Papa con los eruditos católicos, sacerdotes y sacerdotes expertos del Islam, a los que él podría consultar.
¿Hay sacerdotes expertos en Islam?
Sí, así lo propone esta mujer Mattson, para que lo guíen hacia una comprensión claramente más exacta que la de un dirigente medieval.
¡Bien! ¡Muy bien! Bueno, que le pasen el Corán como hicieron a Juan Pablo II y lo ves.
Por ejemplo.
En consonancia con lo que hizo su amado predecesor, como tantas veces se le llama. Él no lo haría.
No, yo creo...
Estoy seguro creo que no lo haría. No lo haría. Acá se ven las distancias, ¿no? Las diferencias. Bueno, enseguida continuamos con más, queridos amigos. Si es que...
Sí, sí. Por otro lado, lo felicitaron. Ya le voy a comentar.
Que todavía aguanta usted escuchar más cosas aberrantes y desviantes.
Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Es la hora 12:08, la temperatura 14 grados, la humedad 25%.
La campana nos marca el comienzo de una nueva hora. Por eso ahora dispongamos nuestro corazón ante Dios y recordemos.
Lo que dice San Cesareo de Arles, el fuego del purgatorio será mucho más intolerable que cuantas penas puedan sentirse y ni aún imaginarse en esta vida.
Hablamos solo de lo que nos importa. Radio Cristiandad. Luchando para que Cristo reine.
He aquí la voz del Padre Pío en el Angelus Domini, el saludo a la Virgen, al mediodía y al atardecer.
Angelus Domini, interruptus Maria, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Eccentrica Domini, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e da benedetto del frutto suo ventre, sia su santo, il verbo mio caro fatto me stesso. Ave Maria, grazia plena, Domino Stego, benedetto tu in Maria Ripus. E tu benedetto il frutto suo ventre, sia su santo. Ora per nobbi sangue dei generi, ora in messa grazie, ma tu amo questo nostro amico, mentre questo nostro si impunta, ma tu di angelo non siamo Cristo figli tuoi, in carnazione con noi, ma aspetta passione messa cruce, a della selezione sua gloria per tua camera, per ogni me Cristo, ma domino nostro. Gloria Patri, ad Figlio, ad Spirito e Santo. Gloria Patri, ad Figlio, ad Spirito e Santo. Gloria Patri, ad Figlio, ad Spirito e Santo.
Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, las 24 horas. Por la salvación de las almas.
Usted puede ayudarnos a difundir el bien y la verdad, el amor a Dios y a la patria, a librar el buen combate que contrarreste el ataque de los enemigos de la Iglesia y de nuestra nación. Si desea ayudar en esta verdadera cruzada, llámenos al 02-652-435-439. O escríbanos a Radio Cristiandad, 25 de agosto 18, Oeste, Código Postal 5700, San Luis, Argentina. O vía email, cristiandadfm@espidi.com.ar. Nuestro Señor Jesucristo devolverá con creces todo el esfuerzo que se haga para defender su honor y el de su Santa Esposa. Esta es la voz que clama justicia desde el pasado. Esta es la voz de la Iglesia perseguida. Esta es la voz que proclama el reino de Cristo en la tierra. Esta es la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. Solo la verdad, aunque duela. Conozca el portal de la comunicación católica www.cristiandadfm.com.ar. Reportajes, fotos y audios con la única radio católica tradicional de habla hispana online las 24 horas. Comuníquese a cristiandadfm@espidi.com.ar para obtener permisos de retransmisión gratuita de nuestra programación en estaciones de todo el mundo. www.cristiandadfm.com.ar. Radio Cristiandad, la primera radio documental al servicio de la verdad.
ma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto vi voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, la ninna manca dal cuore. Oggi la festa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Sarai più sola, quanto vi voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. E per la vita non ti lascio mai più. Quanto vi voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Mamma,
usted está sintonizando la primera radio documental del país. Hecha por católicos tradicionales, que solo obedecen a la Santa Iglesia Católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 MHz. La verdad absoluta se hace radio. Mientras el mundo gira, una mirada crítica a la actualidad mundial.
Esto es Mientras el mundo gira, en exclusiva por Radio Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio.
24 horas para pensar. Para pensar.
Bueno, acá estamos, ¿eh? Es un clima medio playero esto. Playa, como vi una foto. Ah, ya.
¿Una playa?
Una foto, una playa.
Oh, ya se me vino inmediatamente.
Te la vio también.
Al recuerdo. Sí, usted me increpó a mí.
Claro, le dije, ¿cómo? A mí no me dejás ir a la playa.
Y mira esto.
Tenía un cura en la playa. Mostrando algún rollo. No de foto.
No fotográfico, precisamente.
¿Pero cómo? ¿Maya?
Sí, no, ningún problema, ¿eh? Ningún problema. Aparte, una página hecha por él mismo.
Es medio estrellado.
No me diga.
Cosa medio rara, así. Para la humildad, medio raro. Pero bueno. ¿Qué quiere? ¿Que se la muestre? Usted me está pidiendo
Si la ponga en
que vaya al blog.
De hecho, es
por
pública
favor.
La foto. Sí. Tiene un
no, pero sinceramente es muy desagradable. Es muy desagradable ver a un cura en malla tirado ahí. Porque no estamos hablando del otro que fue a Chile. No.
Foto
no la pongo más.
No,
Me retaron. Y, qué sé yo.
¿Y eso que estaba vestido?
Y ese estaba vestido. Porque era invierno.
Si no hubiera estado.
Sí. No. ¿A qué sale un cura? No en una situación mala, no, para nada, ¿no? Inclusive con su familia y demás. Pero es una cosa desagradable ver a un sacerdote.
No, lo más desagradable
que
es
que él lo ponga. Que él lo ponga en su propio, en su propia página.
Sí.
Es un blog que se ha hecho.
Un blog, sí.
Un blog. ¿Yo también puedo tener mi blog?
Por supuesto.
¿Y poner fotos mías en la playa?
No.
Yo, o sea, atentos. Así,
atentado de ese modo.
Pero déjenme terminar.
Buen gusto.
Déjenme terminar. Yo trabajé en una playa de estacionamiento.
Ah, está bien.
¿Ah? Ahí puede ser.
Ahí no hay problema.
Bien.
¿Qué estaba ahí con los hijos de...? ¿Tenían una playa de estacionamiento? ¿Usted estaba también ahí? ¿Con los hijos de...? ¿El beduino? ¿No?
No, yo ahí donde está actualmente, creo que hay un mercado persa enfrente del Banco Nación, por la Unión. Al lado de la casa de su escribano.
Otrora. Bueno, resulta ser que se armó un lío hoy porque en Wikipedia, la enciclopedia online, la enciclopedia aparte muy graciosa, muy chistosa, nada serio.
Cada uno sabe lo que quiere, eso porque, es bien subjetivo.
Y aparte bien democrático, ¿no? ¿No quieren eso ustedes? ¿No les gusta eso de que cada uno tiene su libre opinión? Y que bueno, o sea, ahora se armó una podrida bárbara, porque a alguien se le ocurrió contar la historia de la noche de los lápices.
Uy.
Y aparece como, allí en la misma página, como un invento creado por las organizaciones universitarias para fomentar el terrorismo. No se cuenta la verdad de lo que ocurrió acerca de... Dice la nota de Wikipedia. Y entonces, por supuesto, los zurdos...
Imagino. Sí. El presidente debe haber sido el primero.
Le quieren hacer juicio a Wikipedia, a todos los que alguna vez se logueen. ¿No? Ya, no sé, a todos. Bueno, el tema está en que no contento con hacer este tipo de declaraciones, que... Yo le prometo, porque esto ocurrió históricamente el 16 de septiembre de 1976. Yo para mañana, yo no lo conozco bien al hecho, por eso no me atrevo a narrar nada.
No conozco el hecho.
Este tema para mí es una incógnita. Así que vamos a buscar con Federico a alguien que pueda hablar del tema. A ver si
versado en la materia.
Alguien versado en la materia para que nos cuente la realidad histórica.
Perfecto.
Los hechos tal cual acontecieron.
Perfecto.
Por lo pronto, el presidente de la nación, Kirchner, firmó esta mañana.
Kirchner.
Firmó, es que me cuesta decirlo.
El beduino.
Firmó esta mañana un proyecto de ley para hacer el día 16 de septiembre Día de la Juventud por la Noche de los Lápices. Lo dije. se me revolvió, pero
le salió al final.
Comentarios, los que ustedes quieran. No, no hay ningún problema.
No, yo no voy a decir ningún comentario, No, porque me van a hacer juicio.
Claro, hay que tener cuidado. Sí, pues.
¿Pero cómo? ¿En la democracia uno no puede decir lo que piensa?
No, vos tenés que decir lo que piensan ellos.
Ah.
Ahí son libres. Y no, decir la verdad es lo que está prohibido. Vos podés decir cualquier cosa, menos la verdad.
Acá, uno puede opinar cualquier cosa, menos que opine lo contrario a lo que ellos quieren que uno opine.
Exactamente, que por lo general es la verdad.
Mire usted, sea más que una democracia, es una tiranía.
Estoy viendo algunas imágenes de un choque en cadena en Tokio. 30 autos en un autopista. Camiones, autos y todo.
Bueno, algo con respecto a algunos accidentes. Sucedió que también dos militares murieron al estrellarse un avión del ejército.
Sí, lo contábamos ayer. Sí.
¿Esto fue de ayer? Esta no la vi. La tenía como hoy. Salió hoy en el diario este.
Claro, fue ayer después que los diarios ya habían salido.
Bueno, eso no. Yo ayer no estuve.
Hoy comienza la novena al Padre Pío de Pietrelcina.
Sí.
Y Radio Cristiandad invita y adhiere, por supuesto, a la novena, pidiéndole al Padre Pío, que él se opuso justamente a la misa nueva y consiguió el indulto del Papa Pablo VI para no tener que rezar el Novus Ordo Missae, aunque este se promulgó definitivamente tras la muerte del Padre Pío, y no tuvo la necesidad, digamos, de obediencia de vida, ahí se lleva la obediencia de vida, de tener que rezar el Novus Ordo. Pero él ya había quedado exceptuado por las dudas, muriera después. El propio Pablo VI le remitió una carta con el cardenal Antonio Bacci, en el cual, a pedido del Padre Pío, quien le había dicho por favor lo librase de rezar el Novus Ordo Missae, al Padre Pío, el Papa Pablo VI le remitió la carta autorizando a nunca rezar la misa nueva. Él muere antes de la promulgación y, por lo tanto, queda exceptuado. Por eso, más que nada, reitero mi disconformidad para con aquellos sacerdotes que le siguen diciendo a la gente, sobre todo en la gente que va a los grupos de oración, que se han formado muchos grupos de oración siguiendo la espiritualidad del Padre Pío, algunos sacerdotes les han dicho que es mentira lo que nosotros decimos y que el Padre Pío ha rezado la misa nueva y que por eso hay filmaciones donde el Padre Pío reza la misa nueva. Es mentira, primero por una verdad lógica, y lamentablemente conspira contra ellos, demostrando una vez más lo poco instruidos y cultos que son al decir esto, porque la misa nueva se promulgó en el año 70. En el 69 queda constituida la Institutio Generalis Missale Romanum, que da pie a los cambios implementados en la misa nueva, y el Padre Pío murió en el año 68. O sea, ¿cómo pudo haber rezado la misa nueva, señores? Ahora, pero ¿hay filmaciones? Sí, hay filmaciones. Las filmaciones corresponden a la primera parte del proceso de destrucción sistemática, que consistió en dar vuelta el altar. Le pusieron la mesa al Padre Pío.
Pero él rezó.
El Padre Pío rezó la misa tridentina con un altar mesa. Una mesa, no un altar.
Mesa.
Sí, ya saben. ¿Qué es lo que es eso?
Sí.
Bueno, hecha esa aclaración, hoy, desde hoy, pueden acompañarnos a rezar esta novena al Padre Pío de Pietrelcina. Nosotros invocamos tres pedidos para esta novena. Lo hace la radio y creo que ustedes adherirán. Pidiendo al Padre Pío su intercesión, que es muy poderosa, ante el Sagrado Corazón de Jesús, y por eso invocamos al Sagrado Corazón de Jesús en este rezo de la novena. Pidiendo por la liberación de la Santa Misa Tridentina, pidiendo por el retorno del reinado social de nuestro Señor Jesucristo y por la consagración al Inmaculado Corazón de María. Estas tres cosas pedimos. No pedimos nada para nosotros, pero pedimos casi todo para nosotros.
Exactamente.
¿Qué más podemos esperar? Que la Iglesia vuelva a el carril tradicional.
Pidiendo de necesidad que Cristo vuelva a reinar en,
claro,
la iglesia.
Nada más, es lo único que pedimos.
Porque están haciendo reinar a los demonios que reinan en las sectas.
El verdadero culto, la tranquilidad de los sacramentos verdaderos de la iglesia y el retorno de nuestro Señor en su trono a reinar sobre la iglesia, ya no ecuménica sino católica, ya no modernista, sino la iglesia de toda la vida, la iglesia que él fundó. Uh-huh. Y sobre la sociedad. Así que por eso, bueno, queremos pedirles hoy, uh-huh, que se plieguen a esta novena en honor del Padre Pío. Bueno, y recordar que frente al crucifijo hoy se debe hacer la genuflexión, puesto que hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Exactamente, le dieron vuelta al altar, pero él no celebró con el misal nuevo, sino con el de San Pío V. Es así. Es que no estaba el misal nuevo. Es una realidad histórica.
Claro.
Es un anacronismo lo que dicen ciertos curas, entre ellos el padre Miguel Ángel Russo, que le enseña mal a la gente, exprofeso.
Y le dice mentiroso a otros que le enseñan bien.
Exactamente. Lo hace justamente para denostar a esta radio.
Para denostar a la gente. Claro. Y encima, y está haciendo quedar mal, entre comillas, así, al pobre santo.
Claro.
Que no es tan pobre.
No, hoy es riquísimo.
Exacto.
Riquísimo. Ven y goza aquí del reino de tu Señor, ¿no?
Tengo para comentarle una noticia, si le parece, Fabián.
Pero muy bien.
Pero se escucha muy, sí, bajito usted, ¿eh?
Se escucha muy bajito, sí.
¿Me escucho bajito?
Ahora un poquito mejor. Ahora
ahí me escucho mejor.
Sí.
Bueno.
Como que tenés la perilla en la mano.
Sí. No. ¿Cómo es? Bueno, le comento que en Córdoba,
sí,
aseguran que una mujer tiene estigmas.
Ah, sí, sí.
Una mujer.
Sí. Adriana afirma que es capaz de escuchar
Adriana.
Las palabras. Adriana, sí. No,
la Virgen,
sí, no.
Del Valle.
Exacto.
¿Cómo? ¿María del Valle?
No, la Virgen del Valle, ah, parece que, sí, es la que causa esto.
Son llamados a la conversión, a creer, a tener fe y a obrar en consecuencia. Estas son las palabras que escucha de parte de la Virgen esta señora.
La estigmatista.
Un sacerdote de Catamarca aseguró que una mujer residente en Córdoba tiene estigmas en una mano que especuló serían de origen sobrenatural. Destacó que se trataría de una mensajera de la Virgen del Valle. Uh-huh. Así lo afirmó públicamente el párroco de la Iglesia del Corazón de María de Catamarca, Javier Enzo Grosso, quien dijo que el obispo de la provincia, Elmer Miani, le permitió difundir lo que asegura ocurrió con la mujer. La mujer recibe mensajes de la Virgen del Valle, patrona de Catamarca, sostuvo el cura, quien dijo que también exhibe estigmas, heridas similares a las que padeció nuestro Señor en la crucifixión. Hasta aquí tratamos de manejarlo con mucha prudencia, dijo, casi en secreto, para no generar caos ni ansiedad. La mujer de nombre Adriana vive en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, y estuvo el domingo pasado en una misa de la Iglesia María Auxiliadora de la capital catamarqueña. En esa ocasión el sacerdote habría decidido dar a conocer públicamente este caso, ya que tiene la plena seguridad de que se trata de un hecho sobrenatural. Según lo narrado por Grosso, por el sacerdote, cuando se investigó el caso de Adriana, se encontró con que curó a un enfermo de cáncer. Pero aclaró que preferimos llamarla mensajera de la Virgen y no una sanadora.
Bien, muy bien. ¿Y qué dice, en definitiva? ¿Se mencionan los mensajes?
No, simplemente eso. Que
no vaya a ser cosa que salga y diga, no, miren, la misa nueva, no, la callen.
Él dice
hicieron
que,
con Bayside, ¿no?
Dice que como que la iglesia ha decidido acompañar este caso porque considera que reúne los puntos claves y necesarios para considerarlo válido, pero creo que la iglesia eso todavía,
o sea, el obispo del lugar se refiere, no la iglesia,
pero está en estudio, está en proceso de estudio,
claro,
o sea,
claro.
Todavía estamos viendo a ver si es válido,
pero lo si que se cierto. Investiga para saber si es cierto o no. Entre lo que se investiga están, sí, los supuestos mensajes.
Claro, o sea, pero no se han dado a conocer.
Uno analiza los mensajes y puede hacer el discernimiento correspondiente pidiéndole ayuda a los ángeles, a los santos y demás.
Está bien.
Pero ahí se muestra claramente.
Ahora,
si sale una aparición donde dice, no le enseñen más a la gente, díganle que ya el infierno no existe. No, esto viene del demonio,
claro,
obviamente. Si sale y le dice, Díganle a la gente que se quede tranquila que la misa nueva es perfecta, representa la fe de la iglesia. Eso viene de los demonios, eso no es de Dios.
Claro, todo depende de quién evalúe, persona, ¿no? Claro. Todo depende de quién evalúe esto.
Claro,
para pero algunos si, le va a quedar bárbaro y va a decir, ahora claro, sí.
Vos imaginate, si dice, por ejemplo, les advierto que el uso del canto gregoriano está mal y que tienen que poner guitarra sí o sí. No, si se aparece en San Luis, lo aprueban.
No, mire, si no se aparece en... Esta señora,
si se aparece en San Luis, lo aprueban.
Esta señora es de Córdoba y, sin embargo, está hablando él un sacerdote de Catamarca. Y el obispo de Catamarca, pero el obispo de Córdoba no dice nada.
Bueno, pero ella a lo mejor nació en Córdoba, es de Córdoba, pero no vive en Córdoba.
Vive, usted dice que vive, a lo mejor, claro, a lo mejor...
O vive en Catamarca, pues tiene que operar el
pero
obispo.
Pero no se haga problema, porque si llega a decir una cosa así, los obispos de todo el país van a salir a decir que sí.
Bueno, resulta ser que hoy sale en Zenit.org,
¿sí?,
una noticia que no va a dar la vuelta al mundo como dio la noticia que origina esta noticia.
A ver, ¿cuál es la que origina?
La que origina esta noticia que yo voy a contar ahora es aquella otra que decía que el hermano Roger se convirtió.
Bien.
¿Viste que decía?
Y que no quiso hacerlo público.
Así para prensa, que dijo todos los medios, todo salió hasta, no sé, por poco salió en el diario de los masones. Todos lo sacaron.
Sí.
¿Qué decían en la noticia? Que el hermano Roger se había convertido. Nosotros hicimos notar en ese momento, ese mismo día, que nosotros en el blog habíamos puesto se habría convertido, porque no lo creíamos.
Bien.
Y la noticia decía que se había convertido Roger y que no había querido decir nada para no afectar el desarrollo del ecumenismo. Con lo cual nosotros dijimos, no se convirtió nada.
Bien.
¿Está? Porque sí, eso era la señal clara. Bueno, hoy sale el comunicado de prensa que emitió la comunidad ecuménica de Taizé, que dice así: en un artículo concerniente al hermano Roger, el periódico Le Monde, de el 6 de septiembre de 2006, ha dado crédito y eco a las afirmaciones de una pequeña hoja de información vinculada a corrientes tradicionalistas que deforman su marcha real y atacan su memoria. Un texto del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos de Roma fue solicitado para apoyar una tesis de conversión del hermano Roger, mientras que dicho texto no dice tal cosa. En cuanto al obispo emérito de Autun, Monseñor Segui, él mismo ya ha matizado sus palabras. Rechazando el término conversión, declaró: no he dicho que el hermano Roger había abjurado del protestantismo, sino que había manifestado que adhería plenamente a la fe católica. Entiéndase, del concilio, por eso se parecían tanto. De origen protestante, el hermano Roger llevó a cabo un camino, sigue diciendo el comunicado de Taizé, que no ha tenido precedente desde la Reforma. Entrar progresivamente en plena comunión con la fe de la Iglesia Católica sin una conversión que hubiese implicado una ruptura con sus orígenes. Señores, este comunicado de Taizé es para sacarle, hacer un cuadro gigantesco y mostrárselo a todo, sobre todo a la línea media. Acá está la demostración más clara del camino errado en el ecumenismo.
A partir del concilio.
Ahora, ellos mismos dicen que se logró la plena comunión con la fe de la Iglesia Católica sin la conversión que hubiese implicado una ruptura con su origen protestante.
Claro.
Quiere decir que ahora una y otra es lo mismo. Acá lo tiene.
Sí, sí, ya.
La demostración práctica de que los que a siguieron al concilio se hicieron protestantes.
Exacto.
En 1972,
no al revés,
continúa diciendo el comunicado, el obispo de Autun de entonces, Monseñor Le Bourgeois, le dio simplemente la comunión por primera vez sin pedirle ninguna profesión de fe más que el credo recitado durante la Eucaristía y común a todos los cristianos. No sé qué credo es común a todos los cristianos.
Cuando
le dice la Santa Iglesia Católica, aún el credo de los apóstoles dice la Santa Iglesia Católica.
Sí, sí. Y el otro sería mejor.
Así que no sé cuál es el credo común a todos los cristianos. Creo en la Santa Iglesia Cristiana. ¿Será así? Algunos testigos que estuvieron presentes pueden atestiguar esto, pero ya
la
tenemos
Santa Iglesia Apostólica.
A Monseñor Le Bourgeois, en el año 72, le dio la comunión a Roger
le burló la comunión.
Sin que...
Sí, sí,
jurado,
se confesara.
O sea, cometieron un sacrilegio ambos, sin ningún problema. Hablar en este caso de conversión, sigue diciendo el comunicado, es no comprender la originalidad de lo que el hermano Roger ha buscado. Este camino del hermano Roger no ha tenido jamás nada de oculto. En 1980, en la ocasión de un encuentro europeo de jóvenes en Roma, se expresó públicamente en la Basílica de San Pedro y en presencia del Papa Juan Pablo II, que lo llevó, que lo invitó y que lo hizo hablar en la Basílica de San Pedro a un hereje protestante, en estos términos: encontré mi propia identidad de cristiano reconciliando en mí mismo la fe de mis orígenes con el misterio de la fe católica sin ruptura de comunión con nadie.
Quedé bien con Dios. Increíble. Y con el diablo.
Increíble.
Supuestamente, ¿no?
El camino del hermano Roger no ha sido comprendido por todos, pero ha sido acogido por muchos. Por el Papa Juan Pablo II, dice el comunicado oficial de IC. Háganle un juicio, excomúlguenlo, hagan algo, no sé, haga algo. Por obispos y teólogos católicos también, que han venido a celebrar la Eucaristía a Taizé. Como también por responsables de iglesias protestantes y ortodoxas, con las cuales el hermano Roger ha pacientemente construido una confianza a través de los años. Quienes quieren a todo precio que las confesiones cristianas encuentren cada una su identidad, oponiéndose unas a las otras, no pueden, por supuesto, comprender el camino del hermano Roger. Era un hombre de comunión, y esto que para algunos es difícil de comprender. Apostasía total, señores. Apostasía total. Qué bárbaro. Increíble. El hermano Roger se convirtió de protestante a protestante, pero en secreto. Qué bárbaro. Bueno,
es desastroso.
Ya lo vamos a poner en nuestro blog. Impresionante, ¿eh?
Tengo para hacerle escuchar una noticia, si le parece.
Ah, bueno.
Sobre un eclipse lunar.
Bueno, está bien. Te lo dice.
Sí, sí, sí.
El sol se eclipsó, ¿eh?
Sí, hubo.
Por eso se llamó Juan Pablo II de Labores Solis, en la profecía atribuida a San Malaquías, de Labores Solis, de la fatiga del sol. Y dice el Apocalipsis: y el sol se oscureció y no dio ya su luz.
Ah, puede ir en concordancia con el catejo.
Sí. Bueno, esto es otra cosa. El eclipse lunar, una cosa totalmente natural, ¿o no?
Sí. Puede ser provocada sobrenaturalmente, pero puede suceder naturalmente. Bien.
Sucede, en lo habitual.
Sí, sucede sí, sí. Esta mañana los australianos han tenido ocasión de observar un eclipse parcial de luna. Ha tenido lugar entre las 4 y las 6 menos 20 de la madrugada, hora local. Un 20% de la luna ha reflejado la sombra que la Tierra proyectaba al tener justo tras de sí al astro rey, el Sol. Una alineación casi perfecta de los tres astros más importantes para los seres humanos.
¿Ah? Para otros seres no es tan importante la alineación.
Los otros seres, los seres monos, por ejemplo.
La alineación o la...
Ellos sufren de la alienación.
Alienación.
Otra cosa, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Me quedé alienado con lo de Roger. No puedo creer. Que es la noticia del día, lejos, la noticia del día. Vamos a ver si por lo menos son consecuentes nuestros colegas periodistas, ¿eh?, para decir la verdad. Ahora tienen que salir a decir, no, miren, no se convirtió nada.
No se convirtió.
Y dice que nada. Sin convertirse estaba en plena comunión con Juan Pablo II. Lo cual demuestra por qué le dicen al padre Damián que no está en plena comunión.
Y lo cual demuestra, claro, porque nosotros tampoco estamos en plena comunión, ni seguimos el magisterio del actual Papa.
O sea, si estuviéramos en plena comunión con el Papa, estaríamos en plena comunión con Roger. ¿Cierto? Porque A y B igual a C, C, nada. Está. Roger, Juan Pablo II, tener la misma comunión, luego estar con uno y estar con otro.
Exacto.
¿Sí? ¡Qué bárbaro, Dios mío! Señor, ¿sí? Ven tal pronto, cual. Señor, porque perecemos.
Bueno, y yo tengo otra noticia de esas así medias raras, porque parece que un elefante ha hablado.
¿Qué? No me mire a mí. ¿Por qué me mira así?
Bueno, está bien. Quería ver si tenía trompa.
Sí. Hoy tengo una trompa.
A ver, escuchemos.
En la ciudad de Yongin, en Corea del Sur, hay un elefante que sabe hablar. Se trata de Kosik, un elefante macho de 16 años que es capaz de imitar y reproducir algunos sonidos humanos como siéntate, no, sí o túmbate. Kim Jong-gap, que ha sido el cuidador del elefante durante los últimos 10 años, afirma que Kosik empezó a hablarle hace 2. ¿Quién sabe entonces con lo que nos sorprenderá a este elefante dentro de otros 2 años?
¿Qué en una de esas se me hizo carismática dentro de los años, ¿ya? Chua, 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 chua.
No, y estaba hablando en coreano. O esperaba usted. O catalán. No
o sé, si taca raro. O si taca.
Gustavo, muchas gracias.
Sí, no te puedo creer. Ponelo de nuevo, que está fantástico. Está mejor que lo de rollo.
En la ciudad de Yongin, en Corea del Sur, escuchá. Hay un elefante que escuchá sabe hablar.
Escuchá el elefante, la voz que tiene. Fantástico. Escuchá. Ladra también, no solamente habla, ladra.
Se trata de Kosik, un elefante macho de 16 años que es capaz de imitar y reproducir algunos sonidos humanos como siéntate,
como Santurio,
no, ¿no? Sí,
como
Mayándola
y todo, habla otras lenguas. Fantástico. Chua, 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 ¿ves? Lo sigue a piñón fijo. ¿En qué momento decís que gusto tiene la salsa? ¿Qué va? ¿De dónde sacan esas cosas ustedes? Cuénteme,
Kim Jong-gap, que ha sido el cuidador del elefante durante los últimos 10 años, afirma que ¿quién sabe entonces con lo que nos sorprenderá a este elefante dentro de otros 2 años?
¿Lo quiere el audio?
Muy bueno, hacía falta la descarga, ¿eh?
Le gustó,
la
le catarsis. Gustó. Bueno, ¿quiere otra noticia loca? Bueno. Esta es loca, no sé, ¿de dónde? Timmy, un can, un perro de la raza Bichon Frisé. Y Muffin, una preciosa Shih Tzu, contrajeron matrimonio en el centro comercial británico Harrods. En una ceremonia con beso y torta incluido. Dos perros. En Londres.
¿Será válido o no? Capaz que lo declaran nulo también.
Pongámoslo. Bueno, ¿qué quiere creer? Allá en Inglaterra.
Hoy están bendiciendo.
Resulta que estos novios.
Cada uniones de perros que mira.
Sí, tal cual. Con el perdón de los perros. Los novios llegaron en carroza hacia el centro de compras y aceptaron sus votos nupciales ante la atenta mirada de sus dueñas. Dominique Day y Roch Little finalmente se besaron, ofrecieron torta a los invitados y partieron en el carruaje tirado por caballos que poseía un cartel con la leyenda recién casados.
Bueno, porque por ahí se nos sale la cadena, a mí personalmente también, ¿no? Porque...
Esto ha sido con una intención. Esto ha sido con una intención.
Se
nos sale la cadena. Bueno. Esto tiene la intención de promocionar el nuevo servicio de bodas caninas de Harrods, cuyo combo de lujo cuesta 2.500 libras, más o menos unos $4.660, y el paquete premium 3.500, o sea, $6.530. Además, es un modo de mostrar el potencial de los 100.000 metros cuadrados de espacio comercial y los 330 departamentos que posee la tienda Harrods, donde cazan los perros. O sea, más pagano.
Imposible.
Más, ¿eh?
Imposible. Me he perdido todo. Qué
increíble.
Va.
Increíble.
Che, está muy bueno acá lo que me dice Alberto, está espectacular. Dice, ya con lo que sabe ese elefante, sí, en un seminario conciliar modernista lo pueden ordenar. Tiene todo lo necesario, anima a la gente, sí, la reúne en torno de sí. Se piensa que dice algo, pero en realidad es un gran animal.
Claro. ¿Tiene usted lo de Santurio por ahí, del padre Santurio, cuando habla de que cuando yo estaba a punto de ordenarme, que le pregunta este entrevistador Chile, que cómo fue que conoció, que supo que tenía los dones de curación? Porque tiene razón Alberto, el elefante sabe más. El padre Santurio estaba esperando para ordenarse y no sabía nada de los dones del Espíritu Santo, no sabía nada.
Nada,
¿se acuerda?
Sí, no sé.
Me gustaría recordar.
Dejó muy mal parado el seminario, ese seminario de San Luis, ¿no?
Claro.
Seminario San Miguel Arcángel, no le enseñó nada y lo ordenaron igual.
Y lo ordenaron igual.
Y él reconoce que no sabía nada. No sabía nada. Y así salió y lo ordenaron igual. Un misterio.
De ahí, de esta misma entrevista es donde sale él, haga algo, rece por él.
Exacto, exacto. Sí, señor. ¿Eh?
Pero bueno, si no lo encontramos hoy,
no importa.
Lo mostramos mañana.
¿Qué va a hacer? Qué bárbaro ese elefante, me mató. Chua, chua, decía el elefante.
Bueno, hablaba en chino, en japonés, en coreano.
Oma Yanda.
Bueno, le cuento alguna otra cosita si quiere.
Bueno.
Porque hubo teólogos que lo aplaudieron al Papa por su reflexión. Es
¿por
realidad,
cuál de todas?
Dice, el titular dice teólogos, pero creo que es un solo ex alumno de teología del Papa. Sí, ex alumno de teología del Papa y un formador de un seminario peruano expresaron su satisfacción el miércoles por el discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, en el sur de Alemania, interpretado como una crítica al extremismo islámico. Perdón, no sí, son las efemérides estas, ¿no?
No, no.
¿Puedo leer bien ahora?
Debería.
Bueno. Se deduce claramente del discurso del Papa una crítica al extremismo islámico y a la Guerra Santa, y me complace muchísimo como sacerdote que lo haya hecho en Alemania, donde hay una incomprensión entre musulmanes y cristianos, declaró a la AFP Karl-Heinz Bump, de 60 años, cura de la parroquia de Ludwin, en la localidad de Frankenthal, y ex estudiante del Papa en sus tiempos de profesor universitario en Tubinga y Ratisbona. El sumo pontífice, bueno, explicó un razonamiento sobre el Islam y condenó la violencia en nombre de la fe durante este discurso pronunciado allí. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios, les dijo. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Quien quiera conducir a alguien a la fe necesita hablar bien y razonar correctamente en vez de usar la violencia y la amenaza, agregó, bueno, esto el Papa. Le dice, hacen reflexión estos ex alumnos del Papa, el Papa sabe muy bien que el Islam tiene distintas vertientes y muchas centran su doctrina en la paz, pero otras tienen una configuración bastante basada en la violencia y que algunos han asociado al terrorismo, opina Fierro, quien añadió que su discurso había sido muy acertado. Pero Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, afirmó que unos cuantos párrafos en un discurso de más de media hora no significan una crítica severa al Islam. Seguramente que no quería dar una lección o una interpretación del Islam como algo violento. Está diciendo que si se interpreta de forma violenta la religión, se está en contradicción con la naturaleza de Dios y la naturaleza del alma, añadió este tocayo mío de apellido Lombardi. Bueno, más de lo mismo, ¿no?
¿Y cómo se dio cuenta usted que tenía este don,
ahí
esta facultad de sanación? ¿Cuándo?
Cuando estaba en el último año del seminario, ya había terminado el seminario, estaba esperando para ordenarme. Y yo en ese momento no sabía, no conocía ni la renovación carismática, no sabía lo que eran los dones, los carismas, los dones del Espíritu Santo, no sabía nada, ¿no?
No sabía nada. No sabía de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es eso?
O sea, él no hizo la confirmación.
Y eso que después perdió materia cerebral, ¿no? Qué bárbaro.
Con un tumor cerebral.
Claro.
Cerebral eso, ¿sí? De celebrar. Con champán.
Qué bárbaro el elefante ese, me dejó frío. Para
con
celebrar.
Un tumor cerebral.
Claro, para celebrar. Celebration.
Celebration, sí. Con el de Gan.
Bueno, ya está en nuestro... Ya está, qué rápido.
Ya está en el blog.
Ya está en el blog.
Qué bien anda la producción del tercer piso, ¿eh?
Pero por supuesto, la comunidad de Taizé explica el camino recorrido por el hermano Roger. Fantástico. Fíjese lo que dice. Lo habíamos advertido, no había conversión para Roger, pero las cosas que dice el comunicado de Taizé son impresionantes. El Papa Juan Pablo II es acusado de pertenecer al pensamiento sectario de Taizé. Es más, no hay diferencia alguna entre la iglesia del Concilio Vaticano II y los protestantes.
Tal cual.
A confesión de parte.
Relevo de prueba.
Sí, señor.
Muy bien.
Yo recuerdo.
Seguimos
que Benedicto XVI, siendo antes de ser Benedicto XVI, siendo todavía el prefecto. Cardenal, prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, me salió todo de una, le dio la comunión a Roger en los funerales del Papa Juan Pablo II.
Sí,
y Roger dijo, yo he participado de la comunión como un homenaje a Juan Pablo II.
Bueno, mayor declaraciones no se puede hacer sobre que la iglesia está protestantizada y no que se está buscando que los protestantes se hagan católicos. Para esto, para, como usted bien decía, para aquellos que son conservadores o conservaduristas, que se den cuenta y dejen de lado ya la iglesia modernista, la iglesia protestantizada.
Yo creo que hay demasiadas pruebas y demostraciones.
Hartas.
Así, ya, o sea, ya seguir dentro de esto es verdaderamente una obsecación.
Sí,
estar, diría, seco, intelectualmente seco, ¿sí? Bueno, preguntan acá, Umayandara, sí. Ramarayasundara.
Lo escribió bien, ¿eh?
Perfecto, y sí. ¿Cómo no lo escribió?
Es protestante el que lo escribió.
Pero dice, ¿es esta una oración hindú-budista pagana?
Ah, conoce la fuente.
Se ve que conoce, porque aparte lo escribe perfecto. Umayandara Ramarayasundara.
Yeah.
Claro. ¿Es esta una oración?
Ramarayasundara. Hitu Ramayandara.
Una oración hindú-budista pagana.
Muy bien. Le cuento algo sobre la Virgen. Nuestra Santísima Virgen. La Virgen del Cisne es la patrona del Ecuador. Le llaman la Churrona, no sé, popularmente. Y seguirá en un reducto de Madrid, en un bar.
¿La Churrona?
Sí, no sé qué querrá decir por allá por Ecuador.
Frito.
Sí, muy feo, ¿no? Suena feo.
Olor a frito.
Bueno, la Virgen del Cisne es patrona de los ecuatorianos y vive desde el lunes en un bar del centro de Madrid. Después de que un diferendo entre el cura de la parroquia de San Lorenzo y una asociación ecuatoriana la impiden volver a la iglesia, informó así este jueves la prensa española. La Virgen Española busca iglesia donde vivir, escribe el diario El País, que explica que la imagen aclamada el pasado mes de mayo en la Plaza Mayor madrileña con motivo de la fiesta nacional ecuatoriana se encuentra desde el lunes en un bar del popular barrio de Lavapiés. No se ríen. La vitrina en cristal para proteger a la Virgen, importada hace poco de Ecuador con grandes gastos, está en el centro de la polémica. La Asociación de la Virgen del Cisne, muy venerada entre los ecuatorianos, que la conocen como La Churrona, quiere que su patrona regrese a la iglesia en esta vitrina, como en Ecuador, algo a lo que se niega el cura, argumentando que la vitrina ocupa mucho espacio. Antes, no más de 10 o 20 personas venían a la misa en esta iglesia, pero desde la llegada de la Virgen, la parroquia volvió a cobrar vida, explica Carmen Bayagán, presidenta de la asociación, que reagrupa a unos 300 ecuatorianos. Ahora, dice, es una inmigrante más, como cuando llegamos a España, no teníamos papeles y todo eran dificultades, protesta citada por otro medio. Según estimaciones gubernamentales, alrededor de 600.000 inmigrantes ecuatorianos residen en España. La cuestión es que tienen a la imagen de Nuestra Señora en un bar. Relegada... ¡El párroco!
Bueno, no nos olvidemos que Nuestra Señora de Fátima la tienen todavía en el índex.
Sí, sí, no la dejan hablar.
Así que...
¿Ah? ¿No la dejan hablar?
Qué bárbaro, ¿no? Quiero volver un poquito atrás a la otra noticia, o ya la cerró.
¿Cuál?
Esa que estuvo leyendo recién.
El embajador Kuster destaca el valor del diálogo interreligioso. Esa no la leí.
No, no, entonces esa no.
El Museo de la Shoah celebró...
Dame el elefante.
Celebró 13 años de vida. No, esa tampoco.
¿Cuánto me cobrará el elefante? Ponelo de nuevo.
¿Cuál es?
Algo que
en
hablaba
la ciudad de Yongin, en Corea del Sur, hay un elefante que sabe hablar. Se trata de Kosik, un elefante macho de 16 años que es capaz de imitar y reproducir algunos sonidos humanos como siéntate, no, sí o túmbate.
Y mientras ellos ceban, Jesús tomó el pan. Y mientras ellos cenaban, Jesús tomó el pan.
Afirma que Kosik empezó a hablarle hace 2. ¿Quién sabe entonces con lo que nos sorprenderá este elefante dentro de otros 2 años?
Pablo Barnechea, Jorge Afal, Carlos Cruzac.
¿Cuánto cobrará, Fede, el elefante por venir?
¿Salir la enfermería?
Claro. Estaría bueno, Qué gracioso, sí. La verdad que está re loco. Bueno, está el video, me imagino.
Sí, está.
Bueno, lo vamos a buscar, lo vamos a poner.
Periodistadigital.com.
Pongámoslo hoy en el blog.
Baje.
Sí, el elefante que habla, por favor. Qué espectáculo. Aquí hemos llegado, Tantos animales dando vuelta que hablan porquerías. Ahora bien.
Omayandara. Ramala y Asundara.
Qué barba. Así que eso es hindú, che. Hindú,
así parece.
Budista, pagano.
Y ahora un señor morrudo.
Ahí está al revés.
Sí. Ya me acuerdo.
Oh, Machandara.
Y en la consagración dicen que es eso, ¿no?
Sí, cuando está en la elevación.
Hacer elevación, mira la hostia y le dice eso. Oh, Machandara.
Y si está usted, lo
bendito seas por siempre. Jumadra y Asandara. Hidra Yusandara, Gitarra Mayatara Yusundara, bendito sea, gloria a ti, Señor.
Gitarra Mayandara Yusundara.
Gitarra Yatara. ¿Qué cosa?
Sandara, Hidra Yusandara, Gitarra Mayatara Yusundara.
Prefiero el elefante. Sí, bueno, nos vamos, che.
¿Viste ahora?
Sí, vamos. Vamos a hacer tarde.
Qué lindo, bueno. Me alegro muchísimo y te espero cuando quieras, ¿sabes?
Tenemos muchas, sí, ya sé. Tenemos muchas cosas para hacer, Fede. Hay muchas cosas que poner en nuestro sitio, en el blog, y seguir con nuestros amigos. Saben que nos pueden mandar material para que nos riamos un rato también, como esto, ¿no? ¿Qué va? La noticia, la comunidad de Taizé hoy se lleva la primera plana. Y que es mentira eso que dicen, aparte de que esto salió de una fuente tradicionalista, porque ellos le llaman tradicionalista.
Ellos llaman tradicionalista a cualquier cosa.
Al Opus Dei. Un tradicionalista, no sé, a cualquiera que más o menos es medio conservador en algunas cosas, que lleva sotana.
Claro.
Por allí alguno, listo. Es mentira. Bueno. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Gracias, Claudio. Nos vemos.
Bueno, será esta mañana si Dios quiere.
Que ande muy bien. Adiós, Federico.
Bueno, con una temperatura de 20 grados en la ciudad de San Luis, nos despedimos.
Se espera lluvia. El pronóstico dice.
Así que hoy va a haber.
Para hoy, sí. Algunas lluvias, lloviznas, no sé.
Sí, una humedad del 29 y vientos de 19 kilómetros por hora se esperan. Actualmente, el viento está a 29 kilómetros por hora. En el sector.
Estaba haciendo oro. ¿Cuánto hace? 6 meses que no llueve.
Sí, por lo menos.
Pero yo no sé.
Una barbaridad.
La dudo, ¿eh? Capaz que sea.
A mí me parece raro, pero eso informa hoy de Weather Watcher.
Sí. En octubre creo más, pero ahora no sé. Hoy creo menos.
Claro, así te va a ir.
Podría nevar el día de la primavera, como otros años.
Pero el día del estudiante, el día de la juventud va a ser ahora el día de la noche de los lápices.
Sí, no, yo le digo el día de la primavera.
El
no
día de la noche, un contrasentido, el día de la noche. Bueno, mañana vamos a ver qué fue esto de la noche de los lápices, Federico.
No sí, se, sí, ya no estoy mandando los mails pertinentes.
No se me vaya a olvidar.
En realidad no estoy mandando los, estoy
tiene memoria redactando. De elefante. No se vaya a olvidar. Bueno, nos vemos. Gracias, Fede.
Hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias a Lirio. Muchas gracias a la familia Valdés, allí en Santiago de Chile. A George, que dice, en 2 años ese elefante va a usar internet. O será presidente. Es probable, ¿eh? Pero para eso hay que torcerle un ojo, si es de acá de la Argentina. El izquierdo. Un gran abrazo, Alberto González. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Que ande muy bien. Gracias por todo. También a Claudia Farías, allí en Santiago de Chile, en la librería Fátima. Qué buen material hay allí, ¿eh? Hay que aprovechar que no todos los días se consiguen y se tiene la oportunidad de tener buenos libros para comprar. No en todos lugares hay donde comprar buenos libros. Esa es otra realidad, ¿no? A Rodrigo Salesi en San Pablo, en Brasil, un fuerte abrazo. También a Jorge Marcich, allí en Santiago de Chile. Me quedó algo colgado con él, que fue hablar de Allende, de Salvador Allende.
Salvador Allende, sí.
¿No? Que dice Allende, dos puntos, ateo, masón, borracho, adúltero y suicida. ¿Cómo suicida? Si se suicidó, pobre. ¿Cómo suicidó, pobre?
Epa.
Le digo, no sabía cómo, no es que lo mataron en la revolución. Se mató con la AK-47 que le regaló Fidel. Los comunistas propagaron la mentira de que lo habían asesinado. Ya en el año 90 salieron a reconocer que se había suicidado. Salvador Allende. Así que imagínate la noche de los lápices, ¿qué puede llegar a ser? ¿No? Un crayón y un... cualquier cosa. Bueno. Muchas gracias a todos. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Nos haga ver claro, nos mantenga en la verdadera y única fe, donde esperamos algún día ir dejando nuestros pecados, dándole lugar a su gracia, que quiere y que lucha contra nosotros. Nosotros luchamos contra ella, lamentablemente. En vasos de barro se lleva este tesoro que hoy queremos mostrar y compartir con todos ustedes. El tesoro es lo importante, no estas vasijas de barro llenas de imperfecciones que sirven tanto para llevar el agua como para orinales. Hasta mañana a las 10 de la mañana en un nuevo Mientras el Mundo Gira. La cruz permanece.